Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, por delante 2 horas de radio deportiva en este martes 12 de mayo, donde ha habido y hay muchas noticias. La última, la confirmación de que el día 4 de junio vuelve la Liga Portuguesa de Fútbol. Poco a poco, algunos países, insisto, van anunciando el retorno de la competición o al menos la intención de intentarlo. Portugal, insisto, ya tiene fecha, día 4 de junio. Ya saben que este próximo fin de semana arranca la Liga en Alemania, la Bundesliga. Luego lo contamos todo. La noticia del día está en la Fórmula 1. Esta mañana se ha hecho oficial que Sebastián Vettel no va a renovar con Ferrari. Bueno, es que le han abierto la puerta, porque Vettel estaba ganando 32 millones de euros al año y le ofrecían un contrato de un año que le suponía una rebaja de más de 20 millones, en torno a 10 millones de euros un año. Una forma de decirle, no queremos que continúes. Total, que Vettel ha dicho que no renueva con Ferrari, y esto abre definitivamente y de manera muy clara las puertas para Carlos Sainz. Carlos Sainz, que hace tan solo 2 semanas ya decía esto cuando sonaban los rumores de Ferrari.
Confío en mis habilidades como piloto. Creo que el año pasado, como ya sabéis, di un paso muy importante adelante, ya sea en un Ferrari, en un Mercedes o en un McLaren, pues creo que soy capaz de hacer cosas muy buenas, ¿no? Eso creo que no deberíais de tener duda, que confío en mí mismo y que sé que podría hacer cosas buenas.
Ya sea en un McLaren, en un Mercedes o en un Ferrari. Las negociaciones están muy, muy cercanas de cerrarse y Ferrari podría hacerlo oficial en los próximos días o incluso en las próximas horas. Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Es un bombazo, ¿eh? Un bombazo.
Esto es un bombazo. Esto demuestra el temporadón que hizo el año pasado Carlos Sainz, porque acabó delante de 2 pilotos de Red Bull, y eso se toma nota en todas las escuderías. Se sabe el material que llevas y lo que haces. Y luego, lo que ha hecho que Carlos Sainz le guste a la escudería por delante de pilotos con pedigrí como Daniel Ricciardo, recordemos, ganador de grandes premios, es que tiene un conjunto muy completo. Es más joven que Ricciardo, es tan rápido como Ricciardo, es muy veloz, y además es alguien trabajador, que es bueno para los reglajes de los coches, con experiencia, y que va a ser un complemento muy bueno, hombre de equipo, con Charles Leclerc. Además, en teoría iría como segundo de la escudería, pero eso es teoría. En la pista, él puede intentar batir a Leclerc. Y ahora mismo, lo que faltan son solo algunos aspectos del contrato, porque las negociaciones están en marcha, van a buen ritmo, y yo espero que antes de que acabe la semana tengamos ya la fumata blanca. Pero me insisten desde el entorno de Carlos, no está cerrado, no está firmado. No, no está cerrado, no está firmado, pero va en muy buena línea. Y todo indica que Carlos Sainz va a vestir de rojo Ferrari en 2021 y que lo veremos a final de la semana. Solo una sorpresa puede impedirlo o que algo se tuerza en el último momento, pero desde luego, él es el elegido y Carlos también está dispuesto a pedir algo que le pedía mucho su padre, arriesgar cuando hay que arriesgar e ir siempre hacia adelante.
Pues luego ampliamos, Carlos, y luego comentamos.
Muy bien.
Insisto, noticia del día, Ferrari y Carlos Sainz cerca de cerrar el acuerdo. La portada del día, el impacto que ayer les contábamos en el partidazo, diario Marca, grave escándalo en AFE, Aganzo, el presidente, acusado de cohecho. Dice Antonio Sáiz Checa, director de segunda B y de tercera de AFE, que se autoinculpa en una carta que ayer envió a todos los asociados, que Aganzo le obligó a conseguir de manera ilícita documentación de Futbolistas ON, el otro sindicato de futbolistas. Concreta, que pagaron 3.000 euros a un empleado público, a un funcionario, para conseguir información fiscal de este sindicato. David Aganzo, ya lo decíamos ayer, publicó un tuit. David Aganzo hoy ha publicado una carta que ha enviado a los asociados de AFE, y esta es la primera entrevista que concede en directo David Aganzo. Hola, David, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estás tú con todo lo que se ha publicado, lo que se ha dicho? ¿Cómo ha sido el día para ti?
Pues la verdad que muy tranquilo, con muchísimo trabajo, haciendo y ayudando a mis compañeros, que es lo que realmente tengo que hacer. Y bueno, no van a intentar. Yo creo que desde el principio de agosto llevamos sintiendo esta presión, estas acusaciones que bueno, verdaderamente son totalmente falsas. Y bueno, parece ser que bueno, siempre he tenido claro desde que entré como presidente que quiero un sindicato con una independencia, y tengo claro de que puede tener consecuencias, está claro, y esas consecuencias pues realmente se está viendo. Pero vamos, muy tranquilo, como te digo, muy orgulloso del trabajo de todos los compañeros de la asociación. Se están dejando el alma por nuestros compañeros de todas las categorías, de primera, de segunda B, tercera, fútbol femenino. Y bueno, yo creo que el trabajo que hacen los sindicatos para valorar, y que haya esta mala intención y estas circunstancias, pues la verdad que de un momento se puede entristecer. Pero vamos, por todo lo demás, como te digo, muy contento, con muchísimo trabajo, llevamos mucho tiempo trabajando, y cómo no puede ser de otra manera al lado del futbolista y de la futbolista.
¿No utilizaste tu puesto de presidente para obligar a Antonio Sáiz Checa a que consiguiera esa información de la agencia tributaria del sindicato Futbolistas ON?
Así es, Juanma. La gente que me conoce creo que sabe perfectamente la persona que soy. Es totalmente falso esta acusación. Y bueno, los abogados ya están trabajando en este tema, por supuesto. Vamos a defender AFE como lo hemos hecho siempre, y por supuesto vamos a hacer internas acciones frente a esta persona como tiene que ser.
La carta que escribe Antonio Sáiz Checa ofrece unos detalles muy precisos, digo, para relatar los hechos, los supuestos hechos. Es difícil, no sé, construir una mentira con tantos detalles. ¿No te parece sorprendente que alguien escriba dos folios contando la cantidad exacta, que eran 3.000 euros, aportando una foto donde se ven unos papeles de la agencia tributaria, diciendo que esa documentación sobre futbolistas se entregó personalmente a David Aganzo en su despacho, estando presente, entre otros, Diego Rivas? ¿Cómo puede aportar tantos detalles de una supuesta mentira, según tú?
Juanma, yo no tengo idea lo que puede aportar él. Yo tengo claro lo que he hecho yo, que es lo que te puedo aportar yo a ti. Yo tengo claro que este sindicato hace las cosas bien, que hace las cosas con total transparencia, siendo muy honestos hacia nuestros afiliados y afiliadas. Y lo único que te puedo decir es que cada vez que me levanto, y cada vez que la gente que se levanta de AFE lo hace con la mejor intención, somos gente honrada, somos gente que trabajamos para nuestros futbolistas. Entiendo que pueda haber gente por detrás que intente predominar el aspecto individual al colectivo, y yo desde que estoy como presidente no voy a permitir esas circunstancias.
¿A quién ves por detrás?
Bueno, yo soy más de denunciar cuando tengo las pruebas. Entonces, tengo claro que los futbolistas saben perfectamente quién pueda estar por detrás. Yo el día que pueda tener pruebas lo haré saber, por supuesto.
¿Es un cargo importante la persona de la que sospechas?
No es que sea importante o no sea importante. Lo único que puedo decirte es que ese sindicato está trabajando, como te he dicho antes, muy bien, que me da mucha pena que en una situación como estamos, el país, que está este deporte, que tenemos que estar todos unidos, donde realmente creo que el deporte es un tractor para poder salir de muchísimos problemas a nivel de formación, de valores, de la sociedad en general, que bueno, que no nos dejen trabajar, que intenten ponernos palos en las ruedas, que intenten hacer las cosas mucho más difíciles. Pero te digo una cosa, la verdad solamente hay una, y esa verdad tarde o temprano va a salir y se van a demostrar las cosas.
¿En algún momento Antonio Sáiz Checa te advirtió de la publicación de esta carta?
No, ya te digo, nosotros nos enteramos a las 6:00 de la tarde, que nos mandó esta comunicación a la Junta Directiva. A las 7 ya estaba en el Marca con no sé cuántos folios y de portada en el Marca. Y bueno, la verdad que sorprendidos porque nos, la verdad que fue como todo muy muy preparado, y la verdad que nos sorprendió a todos.
En la carta, que has publicado esta tarde. Hablas de una sentencia que se va a publicar, a comunicar en los próximos días y que, según tú, también va a buscar desestabilizar la imagen del sindicato.
Sí, como ya sabes, hay varios directivos que han denunciado a AFE por tema de acoso, han denunciado a David Aganzo por tema de acoso. Y bueno, ha habido sentencias que nos han dado la razón, tanto a la Asociación de Futbolistas Españoles como a David Aganzo. Y bueno, creo que es importante que se vaya sabiendo la verdad, que los pasos que se están haciendo son los correctos y que necesitamos, te lo vuelvo a repetir, un sindicato que luche realmente por los futbolistas, que dejen al lado toda esa gente que quiera molestar y se quiera aprovechar de ese sindicato, porque creo que no lo necesitan, los futbolistas no necesitan ese tipo de gente al lado.
Mañana, no sé si has tenido acceso a la portada de Marca ya de mañana, ¿la has visto?
No, la verdad que no tengo toda la información, como te digo, no sé nada de la...
Mañana dice Marca, directivos de AFE se querellan contra Aganzo, rebelión en la cúpula. Dos vicepresidentes, Juan Mata y David Egea, dimitieron aunque su salida se silenció, y otros cinco llevan al presidente al juzgado por administración desleal.
Y otros cinco, somos 13. No tengo idea, es la primera noticia que tengo, ya te digo, no tengo conocimiento de esta demanda o de esta posible demanda, y bueno, cuando la tenga, pues no habrá ningún problema, lo pondré en la mano de los abogados y se analizará perfectamente, no hay ningún problema.
¿Merece la pena todo esto que está ocurriendo?
Digo, ¿sabes, Juanma?
¿Te merece la pena?
Mira, muchas veces mi padre me pregunta y me dice, David, cariño, eres una persona muy buena, eres una persona que bueno, que has luchado en tu trabajo, en tus circunstancias, con lesiones, pero ¿sabes qué pasa, Juanma? Que soy una persona de corazón, intento ayudar a todas las personas, soy una persona que quiere ver el bien en la persona. Yo perdí muchísimo dinero jugando al fútbol, con contratos, con diferentes problemas económicos que tenían los clubes en ese momento, donde hicimos huelgas. Y soy una persona de verdad que cuando estoy intento ayudar. Soy una persona que no me gusta ser dictatorial, no me gusta, prefiero el consenso, prefiero que la gente aporte, prefiero que la gente sea feliz, verla feliz. Y eso es lo que quiero en un sindicato. Quiero un sindicato que la gente esté orgullosa de su sindicato, que esa unión de futbolistas vuelva a surgir. Estoy escuchando que haya que pasar el aire. Cada día pasa el aire en el sindicato, se abren las ventanas y se abre todo lo que se puede abrir, todas las ventanas están abiertas, todas las puertas están abiertas de todos los despachos. Cualquier afiliado puede llamar a este sindicato para cualquier tipo de duda y lo estamos demostrando. El trabajo que están haciendo los abogados, el departamento de comunicación, el departamento de salud, en general todos los departamentos, porque no quiero nombrar más para no dejarme ninguno, es digno de admirar, es totalmente necesario en estas circunstancias porque nuestros compañeros tienen muchísimas dudas, necesitan la información, necesitan la cercanía, necesitan esa toma de decisiones que hay que tomar de un sindicato y, por supuesto, proteger los derechos de estos jugadores y jugadoras, por supuesto.
Uh-huh. Aquí me vienen los nombres de Sergio Piña, Javier Oliva, Jesús Barbadilla, Armindo Rubín Seco y don Armando Lozano Sánchez.
De los que me has dicho, Armindo no es miembro de la Junta Directiva, todos los demás sí lo son. Y bueno, de esos miembros que me hablas, pues son cuatro miembros de la Junta Directiva, por supuesto. Esa Junta Directiva es la que toma las decisiones democráticamente. Yo tengo un voto dentro de esa Junta Directiva y todas las decisiones que se toman dentro del sindicato se pasan por esa Junta Directiva y cada uno tiene su voto para poder analizar y votar cada circunstancia de toma de decisión de este sindicato.
¿Has pensado en dimitir a lo largo del día de hoy?
No, Juanma, que va. Aparte que tengo claro y sé perfectamente el trabajo que hace de AFE, estoy muy orgulloso y cada día más de todo lo que hacen nuestros compañeros, de cómo reaccionan los futbolistas. Los futbolistas y las chicas no son tontos, saben perfectamente lo que está pasando, saben perfectamente lo que queda por venir, saben perfectamente las circunstancias de cómo se mueve uno y otro. Y ya te digo que el futbolista es una persona muy, muy de corazón, una persona que enseguida ayuda, una persona que entiende las circunstancias, pero que cuando le engañas una vez no le engañan más.
Perfecto. David Aganzo, te agradezco la presencia en el partidazo.
Aquí me tienes, Juanma, ya sabes que te di mi palabra de que esta semana iba a estar contigo y bueno, me pediste que fuese hoy y aquí estoy.
Muy bien, gracias, que vaya todo bien.
Un beso.
Te lo agradezco,
fuerte.
Gracias, hasta
Buenas
luego.
Noches.
David Aganzo, el presidente de AFE, después de lo que se publica hoy en Marca y de lo que saldrá publicado mañana en Marca, que ya tienen avance en marca.com. Una situación complicada, ¿eh?, en el sindicato, en un momento también muy complicado para los futbolistas. Paco González, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Vaya marrón, ¿no?
Bueno, yo tendría que decir tres cosas sobre esto. Uno, presunción de inocencia hasta que la justicia diga lo contrario, para Ganzo y para cualquier persona en la vida. Dos, no me sorprende. Sí me sorprende que salga ahora, porque yo lo pensaba esto hace un mes. No sé si recordarás una conversación de hace un mes también con Aganzo. Yo te dije, bueno, Aganzo va a tener un problema dentro de una semana. Esto estaba en el run-run de la gente. Y tres, me ha parecido un pelín flojo el desmentido de Aganzo, la verdad. A las preguntas más personales tuyas siempre se ha remitido al trabajo de AFE. Estoy muy orgulloso del trabajo de AFE. Vamos a ver, la denuncia parece bastante plausible. Quiero decir que aquí hay un tío, Antonio Saiz, que se ha quemado a lo bonzo.
Sí, sí.
Está diciendo que él ha sobornado a un funcionario por orden de Aganzo. Luego habría tres personas que podrían salir claramente dañadas en un juicio. El funcionario sobornado, el que ha mandado hacer el soborno, que sería Aganzo, si es que lo hizo, y el que lo ha denunciado hoy. Es que este se ha puesto por delante. O sea, es bastante creíble la denuncia. No sé, yo no le auguro un gran futuro. Y luego, repito que es que el desmentido me ha parecido un poco, incluso cuando lo has dicho, mañana hay cinco de la Junta Directiva, y ha dicho cinco, somos 13. Como si dijera, lo importante es que no son mayoría, que no me van a echar todavía.
Ya. Hola, Guas, muy buenas.
¿Qué tal, queridos? Buenas noches.
Elías Israel, Elías.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia.
Y Roberto Palomar, que es quien nos tiene al corriente de todo lo que publica Marca y que efectivamente mañana sale con esa información, Roberto, a la que ya ha dado la primera respuesta David Aganzo aquí en COPE.
Sí, bueno, respuesta que tampoco aclaró nada, solamente en cuanto al número de directivos, pero vamos, lo que reflejamos en la portada de Marca y en las páginas es lo que hay. Juan Mata y David De Gea se han ido de esa junta directiva, que son dos jugadores de peso, y luego hay otros cinco miembros de la junta pues que están contra el actual presidente. Vamos a ver cómo sale de esta.
Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Todo esto es una batalla entre AFE y Futbolistas ON, que es el otro sindicato, ¿no?
Sí, el sindicato que preside también un exjugador como Juanjo Martínez, y que ahora mismo son los que, sin duda, pues están arremetiendo más contra el presidente David Aganzo, porque piensan que claro, que ha obtenido información de manera ilícita, de esa información que apuntaban los compañeros del diario Marca, esa información fiscal que habría adquirido el presidente, presuntamente, de AFE.
El presidente de Futbolistas ON es Juanjo Martínez. Hola, Juanjo.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Buenas noches, bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
¿Tú te crees lo que ha escrito Antonio Saiz Checa en esa denuncia de dos páginas?
Pues la verdad que te voy a decir, y te voy a ser totalmente franco, llevamos un año, esto no lo ha denunciado Antonio Saiz, esto lo han denunciado Futbolistas son hace un año, Juanma, que está en el juzgado número 4 de Alcobendas, y que lógicamente la investigación tiene una evolución, y ya ha llegado incluso Antonio Saiz, os puedo asegurar, que ha testificado en el caso de la extrabajadora de Futbolistas ON, la que sustrajo los datos por una pericial de su portátil, y por lo tanto ha mentido a la cara de un juez. Eso es algo bastante grave, que lógicamente ha llevado a sus espaldas, como bien ha dicho en el escrito, y sobre todo dejar una cosa, yo creo, bastante clara. El señor Saiz dice que hizo todo en ese escrito que nos pasó ayer, ¿no? A todos los medios, bajo todas las instrucciones precisas del señor Aganzo. El señor Aganzo, lo que ahora mismo tiene que decir y tiene que exponer, ya no a su junta directiva, sino a todos los afiliados, y dejarse de Twitter, y dejarse de cartitas, lo que tiene que decir es que por qué estaba el modelo de Hacienda en su despacho. En su despacho, que lo cuente, porque parece que la foto que está en su despacho, donde se ve las piernas de Antonio Saiz, porque te lo digo porque conozco a Antonio Saiz, y a Antonio Sáenz en este caso, eran sus piernas,
bueno,
en esa foto.
A ver, esa foto pueden ser las piernas de Antonio Sáenz o pueden ser las piernas de cualquier persona, o sea...
Pero puedo asegurar, Juanma.
Vamos a ver, son dos pantalones, son dos piernas con un pantalón vaquero, unas zapatillas negras, que tú puedes identificar a una persona por unos pantalones,
Juanma,
vaqueros, por... ¿Sí?
Juanma, de verdad, que eso es cierto, y te digo por qué. Porque hay dos testificales más, juradas, en un juzgado, en este caso en el número 4 de Alcobendas, donde... Hablaba exactamente de esa reunión y exactamente teníamos esa misma foto en el juzgado.
Dime una cosa. Vale. ¿Qué buscaba? Si esto es cierto, ¿me puedes decir qué estaban buscando?
Pues, a ver, nosotros siempre nos ha tildado que éramos sindicato amarillo, no sé si lo recordáis, etcétera, sí, etcétera. ¿Me podéis aclarar vosotros a mí, de verdad, y disculpad la osadía de que os pregunte? ¿Me podéis decir por qué han destruido esas pruebas? ¿Y por qué no hay absolutamente nada y no han dicho ni mu de toda la documentación que se llevaron?
¿Dónde están esas pruebas? ¿Cómo sabemos quién las ha destruido?
Pues mira, eso está en el juzgado, ¿vale? Está en otra manifestación, en una declaración jurada de otro miembro, de otro empleado, en el cual habla hasta de un descampado y de gasolina. Parece una película de terror, pero es la realidad. Así te lo digo.
Insisto, para los que no tenemos ni idea, entre los que meto seguramente a la mayoría de los oyentes, ¿qué diferencia hay entre AFE y Futbolistas ON? O sea, ¿por qué los futbolistas tienen dos sindicatos? ¿Cómo decide uno que se afilia a uno o a otro?
Bueno, yo creo que en todos los ámbitos laborales hay diferentes organizaciones que tienen una manera de pensar o tienen una filosofía de trabajar, ¿no? En este caso, ¿por qué Futbolistas ON nace? Nace porque hay una precariedad absoluta, no te digo absoluta, es brutal, que se está viviendo a día de hoy con los ERTES y demás de una manera catastrófica, que es Segunda División B, Tercera División y Fútbol Femenino. Gracias a Dios, este sindicato ha sido firmante del primer histórico convenio colectivo femenino de este país, en el cual nuestro siguiente reto, nuestro siguiente objetivo, que ya está en el CIMA para constituir una mesa negociadora y actualizar el convenio de Segunda B, que data del año 89, con las 1.100 pesetas, en la cual no se ha dignado AFE a intentar actualizarlo, y por lo tanto hemos nacido para intentar proteger a futbolistas como yo, Juanma, como yo, 470 partidos en Segunda División B, con todas las adversidades del mundo, desapariciones de club, me han pagado a los 4 años, etcétera, etcétera. Y por eso, Futbolistas ON nace. No queremos ser diferentes especialmente de AFE, porque seguramente hacemos lo mismo, que es defender los derechos de los jugadores y jugadoras. Pero, sinceramente, creíamos oportuno que había que darle un empujón, que así se ha demostrado en el convenio femenino, se firmó el 18 de febrero, y por lo tanto... estamos en el camino, y te puedo asegurar otra cosa, y te lo digo en exclusiva, me iré del sindicato de Futbolistas ON en el momento que firme Segunda B y Tercera las situaciones más precarias de este país. Cuando tenga las tres, el femenino, Segunda B y Tercera, me iré y seguramente les dejaré tranquilos, a lo mejor, porque yo me gustaría tener un presidente en AFE donde se pueda dialogar y donde vayamos juntos con una pancarta, como hace Comisiones, como hace UGT, para reivindicar todos los derechos de los jugadores y jugadoras. Y esa es nuestro objetivo.
Perfecto. ¿Vosotros sabéis la persona, el funcionario que le facilitó los datos a AFE?
Pues mira, es una buena pregunta, Juanma. La extrabajadora que sacó los datos, tenemos un peritaje informático de unas de las prestigiosas periciales que hay en este país y sobre todo de los abogados del despacho Boseller de Barcelona, pues lógicamente tenemos una prueba evidente de que esta señorita sacó todos esos datos. Te hablo de información ya no solo fiscal, te hablo de gente que íbamos a los vestuarios de las votaciones de las elecciones y le decían, oye, tú estás cobrando 787,93. O sea, por favor, ¿pero esto qué es? Esto es una barbaridad y es un auténtico escándalo. Es un escándalo. Y al final...
Y todo eso, perdona, por 3.000 euros. ¿El funcionario?
No, está hablando de la tesorera.
Ah, vale.
Los futbolistas son.
Eso, vale, perfecto. Sí, sí. No, yo te pregunto. Entonces, el funcionario.
Sí, un poco al hilo de lo que me preguntabas, justo por la ex trabajadora,
¿sí?
Su marido es funcionario, ¿vale?
Ah, vale.
Entonces, no hay más preguntas, señoría.
Sí, bueno, pero ojo, tanto... a ver, no hay más pues preguntas, bueno. No, sí, eso hay que probarlo. No,
eso habrá que probarlo.
¿Qué quiero decir? Que tenga un marido funcionario no quiere decir que haya sido él.
Por supuesto, hay cuestiones que se tendrán que el partido se va a tener que ganar el juzgado.
Vale.
Y tanto Aganzo como yo podremos decir misa, tenemos unas muy, muy interesantes pruebas en el juzgado, donde pues digamos que lo ha refrendado el señor Saiz pues con la manifestación que ha hecho en la noche de ayer. Yo creo que eso es evidente y que se han autoinculpado. Ojo, que es empleados, no es futbolista, son el que está aquí. No, que son empleados que están reconociendo una autoinculpación, que en España es muy difícil. El presidente del Bayern ya lo hizo en Alemania, le caían 2 años de cárcel, pero aquí en España es más difícil que se autoinculpe. Todo el mundo quiere salvar su culo, es la realidad, pero el señor Saiz se ha dado cuenta que, lógicamente, había mentido a un juez y, por lo tanto, se veía encima pues algo importante, con penas de cárceles importantes.
Juanjo Martínez, presidente de Futbolistas ON, gracias por estar en el partidazo. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego.
Solo una cosa, Juanma. Sí. Yo creo que la foto de las piernas de Antonio Sainz no demuestran nada.
No, es que...
Quiero decir, si fueran las de Aganzo, podríamos discutir si es Aganzo o claro. Es el primo de Aganzo, pero las de Sainz, quiero decir, yo me puedo meter en el despacho de alguien,
totalmente.
Sin que esté ese alguien y sacar una foto.
Que por eso es una... me sorprende, que ya es difícil decir que son las piernas de alguien como para... determinar que es una prueba que puede ser, no sé...
No, pero si fueran las de Aganzo, pues todavía, vale. Piernas de Aganzo, papeles delictivos, vale. Pero es que si no son ni las de Aganzo, no lo considero una prueba fundamental.
Sí,
¿vale?
Tampoco serán unas piernas memorables, ¿no? De todas maneras, esto visto desde fuera, yo imagino en el oyente...
No, la gente tiene que flipar.
Claro, además, la capacidad que tiene el fútbol de meterse en líos. Unas cosas que dicen la AFE, sindicatos, el futbolista son y tal... Pues eso tenía que ser una cosa, es como una cosa marginal, ¿no? Como estos líos de las federaciones, oiga, o la Federación Catalana de Fútbol, ¿qué tiene que ser? Coño, una empresa de servicios que expende licencias, que tiene un acuerdo para una mutual deportiva. Oiga, estos tíos, ¿qué líos montan? Es una capacidad que no tiene otro deporte, de estos follones inverosímiles de tíos ahí, las piernas de uno, el otro, el infuncionario. Es asombroso, ¿no? La liga profesional, la federación, coño, no hay un tiempo de tranquilidad en el fútbol español, es insólito.
A Aganzo habrá que darle el beneficio a la duda, demostrar su culpabilidad,
sí, bueno, claro,
pero tiene,
todo, el mundo, pero, joder,
tiene todo esto la sensación de que va a ir increciendo toda la información y que la bola se va a hacer cada vez más grande.
Y que se puede llevar por delante a Aganzo.
Pero no sorprende lo que te digo, yo no sorprende que es un follón detrás de otro de tipos inmemoriales.
Sí, pero detrás de eso hay juegos de poder, votos que van y que vienen en asambleas futuras y bueno, hay mucho por ahí.
Lo que no sé es a dónde apunta Aganzo cuando dice sé quién está detrás de esto.
Debe presentar.
¿Tú sí sabes?
Sí, hay que... no es difícil imaginárselo.
Hace un mes y medio hubiera sido Rubiales. Ahora ya no sé si apunta a Rubiales. Y
pues apunta, yo creo que sí. Yo creo que apunta a las próximas elecciones y apunta a un cambio. Bueno, hay que decir que estos directivos que han... Estos 5 directivos que tú has dicho, Juanma, que Copiña, Jesule, Oliva, todos estos, es que llevan haciéndole la guerra desde dentro a Aganzo desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y evidentemente ahí empieza todo. Y claro, acuérdate la última que tuvimos aquí, la movida en el partidazo, con lo de las 48 horas y toda la que se montó.
Sí, lo que pasa es que ahora el momento elegido es justo cuando Aganzo, en teoría, tiene que sacar la cara por los futbolistas, el momento máxima exposición y darle justo en el centro de la diana.
Sí, hombre, que los jugadores ponen en duda a los afiliados de AFE. Lo que pasa es que lo ves exactamente desde fuera y no sabes qué es peor, que sea verdad que es un cohecho o que sea verdad que es un complot. Pero la sensación es que el aire que se respira está muy, muy viciado y que hay siempre intereses ocultos por encima de la verdad.
Este es el arranque del partidazo, que está recibiendo ya mensajes de los oyentes en Twitter, en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, en todos los sitios, todos los soportes, y que lee Alberto Arauz. Hola, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, por ejemplo, como el de Rafa, que decía: no sé si Aganzo tendrá razón o no, pero lo que está claro es que los agentes de nuestro fútbol son un desastre. Cuando no es la Liga, es la Federación, y si no la hace, basta ya. Todo líos, dice otro. Aganzo, Rubiales y Tebas. Creo que el fútbol español se merece algo mejor. Javier dice: hay que poner la lupa en el fútbol. Es tremendo el nivel de corrupción que estamos viendo. Raúl: creo que los del sindicato quieren publicidad y esto les vendrá bien. Vamos a ver qué pasa y que cada uno se atenga a las consecuencias. Sobre la noticia de Carlos Sainz, decía Juan Luis: volveremos a tener un campeón del mundo de Fórmula 1. Ánimo a Carlos Sainz. Y Michael decía: qué grandísima noticia para Carlos Sainz. Se lo merece y va a dar mucho que hablar en el Mundial porque es un pilotazo. Y te acordarás, Juanma, de Paula, la niña de 5 años que ayer
Paula
nos mandó un audio. Pues hoy escucha, porque mira lo que nos ha mandado.
A ver.
Hola, Juanma, ¿para qué? ¿Sabes que sí me sé la canción? Oye, esta noche con nosotras el partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotras el partidazo. Conéctate al reporte, a toda la información, somos tu campo de juego y ya, ¡nuestra pasión!
Bueno.
Pero otra generación perdida.
Hay que ficharla, ¿eh?
Pero bueno, 5 añitos tiene Paula. Paula, un beso enorme, pero qué feliz me has hecho con esta canción. ¡Qué bien cantas, Paula!
No, y que ayer la picaste, la pusiste.
Claro, ayer pensé que no era oyente, que era el padre que la obligaba, pero vamos, ha estado desde por la mañana la pobrecita escuchando la canción y hasta
No se la habrá aprendido un día, pobrecita.
Qué maravilla. Paula, te mando un beso enorme a ti, a papá y a mamá y a todos los que estéis en casa. 12:01, el beso ahora es para Gemma Santos, que tiene un mensaje importante para los oyentes del partidazo.
Pues sí, porque la sonrisa que se nos ha puesto con nuestra peque va a seguir ahora con Berti. Ellos también nos sacan siempre una sonrisa, sobre todo cuando nos están cuidando, ahora que es cuando más les necesitamos, porque en estos momentos difíciles, sin duda la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades, y en Berti lo saben muy bien. Por eso ahora, al contratar tus seguros, vamos a recordarte que vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti, como mejor te venga, y encima sin ningún coste adicional, sí, como lo oyes, sin pagar de más. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es. Ahí vas a descubrir cómo Berti puede ayudarte, ya lo verás. Berti.es.
12 de la noche y 2 minutos, una hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Todos tenemos ganas de salir a la calle y saldremos.
Me lo paso muy bien en casa, pero quiero ir al parque.
Me gustaría ir a la playa, pero tengo que esperar a que se vaya el coronavirus.
¡Vete, coronavirus!
Y hasta que ese día llegue, en COPE te seguiremos contando historias con Carlos Herrera, con Paco González en Tiempo de Juego, con Ángel Expósito en La Linterna, con Pilar Cisneros en La Tarde.
Está casada con Español, está afectado por el virus.
Tenemos una historia con final feliz. Es un taxista que asiste a un parto.
Joaquina, una señora de 85 años que ha luchado como una jabata.
Se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
En Diario AS, cuando la compañía más importante del mundo en medición de audiencias nos dijo que éramos líderes mundiales de información deportiva en español, nos quedamos sin palabras. Bueno, en realidad nos quedamos con una. Diario AS, líder mundial de información deportiva en español.
¡Qué golazo!
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora.
Gente con ilusión.
Deseando de que abran la agencia, de verme con los compañeros, de ir a mis talleres de mosaico, de macramé y mis compañeros de guitarra, que es lo que nos da vida. Eso es lo que más deseo, poderme juntar con todos mis compañeros y tener un porqué.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
¿Recuerdas tu primer beso? Primero ensayaste con tu mano, en el espejo. Lo recreaste en tu cabeza, hasta sentir que estabas listo. Ahora volverás a sentir muchas cosas como la primera vez. Y en los servicios autorizados SEAT queremos que lo tengas todo a punto. Por eso le hacemos un chequeo gratuito con servicio de recogida. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
Puede que el mundo esté cambiando. La forma de trabajar, de relacionarnos. Pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, siempre en directo. Están como comentaristas esta noche Miguel Rico, Roberto Palomar, Elías Israel y Tomás Guas. Y está Paco González. Y estará Maldini a partir de la una aproximadamente con el mundo Maldini, que tampoco ha parado durante esta pandemia. Oye, Paco, por cierto, ¿has recibido muchos mensajes hoy por el día que es hoy?
Ah, sí. No, por un momento me he despistado. Sí, algunos, pero vamos, de los más allegados, unos 15 o así.
Paco cumple años hoy.
¿Y nosotros?
Sí.
En realidad cumple años la prima coja.
Sí. Hoy,
una gran mujer.
Hoy 12 de mayo, hoy martes 12 de mayo, hace 10 años que...
¿Os acordáis dónde estabais ese día?
Yo sí, yo estaba en Hamburgo con Lama y con Antonito Ruiz. Y con Javi, Javi, tú estás en Hamburgo también. Y a Paco fue el día que le echaron de la SER.
Sí, a decir verdad, la primera coja fue el 11, yo creo.
Sí, el pollo se montó el día antes. Y el 12 fue el día que no te dejaron entrar ya, ¿no?
Sí, exacto.
Y hoy la gente que te ha escrito como si fuera eso, una fecha especial, 10 años, ¿no?
La verdad es que la mayoría ha sido de cachondeo y de qué bien la primera coja, ¿para qué te voy a engañar?
Sí. Pues mira, visto desde fuera de hace 10 años, fue una conmoción.
Hombre.
Fue una conmoción en el mundo de la comunicación. Sí, sí.
No habrá
fue en las redacciones, y yo me acuerdo de Marca y tal, se comentó. Joder, la que se ha liado, que Paco se va de la SER, que le han echado, ¿qué ha pasado? Fue un auténtico shock. Fue así. Yo lo recuerdo perfectamente.
No me acuerdo ya si fue el 12, el día de la final, o al día siguiente, cuando intenté entrar, porque a mí no es que me echaran, es que me prohibieron incluso subir a coger las cosas de mi cajón. Y pasó por allí un montón de gente en el tramo en el que yo estaba con un notario levantando hasta de que no me dejaban entrar en el portal de Gran Vía. Y pasó, por ejemplo, de La Morena, y le dije, pírate, no esperes aquí. De La Morena me había dicho ya la noche anterior, he llamado a Del Cáder y no hay nada que hacer. Y digo, pues nada. Yo creo que fue el mismo día de la final.
Sí, el 12.
Todo muy surrealista, la verdad.
¿Cuánto tiempo estuviste en el paro? ¿Cuánto tiempo estuviste sin trabajar?
Desde ese día hasta el primero del Mundial de Sudáfrica, que ahora mismo no recuerdo cuál fue el primer día del Mundial, la verdad.
Suiza, ¿no?
El día del debut de España, quiero decir.
Pues sobre 16 de junio. 16 de junio más o menos, sí, sí.
Yo creo que antes, al día siguiente de esa situación me llamó JJ y me dijo que si me apuntaba al Mundial.
Oye, visto en perspectiva, no ha sido, o sea, ha sido, fue un crash absoluto en tu vida, pero claro.
Sí, aquellos días fueron de trauma, para que no vamos a engañar, pero como suele decir Del Bosque, todo lo que sucede conviene y ya, la verdad es que estoy muy feliz. Hay un punto en la vida en el que eres más valiente de lo que pensabas y eso te hace dormir luego muy bien. Y cuando crees que tienes la razón y te quedas a gusto, pues no pasa nada. A lo mejor no la dices de la mejor manera, no era una gran expresión la de lo va a hacer tu prima la coja, pero bueno.
¿Tú creías que te iban a seguir tantos?
No, yo es que no pensaba que me siguiera nadie. Yo tenía miedo de a ver dónde iba yo, a ver si había hueco para mí. Vosotros ni pensabas.
No.
Eso fue otra conmoción.
Es el post.
El arrastre fue otra conmoción. Lo digo como aspecto, como visto desde el burladero, ¿eh?
De todas maneras, yo siempre digo lo mismo, que yo no soy el conductor del autobús, que yo es que me subí primero porque fue el que primero echaron, no por otra cosa.
Es que a mí ni me echaron. Yo estoy indignado porque yo tuve que llamar y decir, oye, ¿yo qué hago? Y dice, tú, no te preocupes, no vengas. O sea, tuve que llamar yo.
Ya te lo he visto, en serio, yo, no lo sabía, claro,
a mí me asociaron tanto a Paco que yo hubo un momento que digo, bueno, no sé, voy a llamar porque tengo que pasar.
Erróneamente.
No, porque yo, no, te explico, porque yo ya era colaborador, tenía que pasar una factura mensual y entonces yo digo, oye, no sé si pasa la factura de este mes porque no he hablado en todo el mes, voy a preguntar a ver qué hago. Y llamé a administración y dije, oye, una cosa, que tengo que pasar la factura pero no la voy a pasar porque no estoy, ¿qué hago? La sigo pasando y dice, no, deja de pasarla, no te preocupes que no, ni la pases.
Joder.
Es que, oye, podían haber echado.
Sospendente.
Luego la verdad es que vinieron unos días extraordinarios en el sentido personal, o sea, cosas que pasaban que por un lado te ponían muy triste, pues a algunos compañeros no se les trató muy bien, la verdad. Uh-huh. Se le dijo, allí no vais a cobrar nunca, vas a acabar en el taxi, le dijeron a un compañero que a lo mejor lo tienes enfrente ahora. Como si acabar en el taxi fuera sí. Que te hubiera reclutado el Dash, por cierto. Con otras extraordinarias, por ejemplo, Tomás Guas, de repente, no sé a quién, pero se me quedó la frase ya para siempre grabada, le dijo, ¿se viene la rata también?
Evangelio.
Es verdad.
Sí, sí. Bueno, pues nada, historia...
Pero es que además, es esas cosas que recuerdas 10 años atrás. Yo estaba en el Club Natación Barcelona y subía 4 escaleritas que hay camino de la sauna, que es una de las cosas que me da a mí el baño turco con el bloco, y entro y suena el teléfono. Dice, han echado a Paco. Yo no me acuerdo quién fue y que me vuelvo loco pensándolo. Y le dije, dame a hacer puñetas. Y colgué el teléfono y seguí con mi rollo.
Yo a mí fue Lama en Hamburgo que me miró y me dijo, la que ha liado Paquito, niño. La que ha liado Paquito. Y yo le miraba y no sabía lo que había pasado. Y dice, voy a ver si lo arreglo, pero de esto que dice Lama con un pinganillo en una oreja, con el otro teléfono en la otra, voy a ver si llamo a no sé quién. Pero dice, no hay manera, chico, de esta no salimos, decía Lama.
Tengo que decir que en realidad todo fue tan rápido que no había mucho tiempo para pensar.
No, que va.
Igual que he dicho que al día siguiente me estaba llamando Jota, al día siguiente nos había llamado ya José Luis Saiz, que entonces era consejero delegado de Vocento,
sí.
Que luego, por cierto, volvía a ser consejero delegado del Grupo Prisa. Había sido jefe nuestro en la SER ya en su momento. Y allí que nos fuimos Petón y yo a comer con él, y esa fue la, pero nada más salí, pues yo le pedí ayuda a Petón. Yo ya en estas cosas ya dije, Petón, tú vente siempre conmigo. Y la primera oferta la tuvimos a los 2 días, y ya era oferta coral, vamos.
Bueno, pues nada, historia del mundo laboral español, y del Ministerio de Trabajo.
En 2030 celebraremos los 20 años.
Sí,
me parece que... mentira que hayan pasado 10 años.
Sí, es verdad.
Sí, también es verdad.
10 años, macho.
10 años es mucho tiempo, sí.
10 años.
2 mundiales más, yo qué sé.
Bueno, hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Claro, hoy el gobierno, Alcalá, ha dicho que los extranjeros que vengan a España tienen que guardar 14 días de cuarentena, por precaución.
El Nápoles está liquidado.
Ciertas excepciones, claro.
y el Nápoles, que no venga.
Efectivamente, estamos pensando que si vuelve la Champions en el mes
bueno,
de...
Bueno, y españoles que vivan fuera, ¿no? Yo creo que es todos los que vengan desde el extranjero, ¿no?
Fabián y todo esto están liquidados.
Cualquier extranjero que a partir del... O españoles que vivan fuera y que a partir... Pero básicamente se rige para extranjeros que entren en territorio nacional, en territorio español, a partir del próximo viernes. Es obligatorio, es una norma del Gobierno de España que se ha dictado hoy y que aparece ya publicada... estamos ya pasadas las 12 de la noche, hoy miércoles, en el Boletín Oficial del Estado, y que obliga a cuarentena de 14 días para, como digo, cualquier persona que entre desde fuera en España. Hay una serie de personal que está excluido, Juanma, sanitarios están excluidos, transportistas, que por motivos evidentes se van a cruzar fronteras, están excluidos, y también, lógicamente, la tripulación de las pocas compañías aéreas que están operando vuelos con España. Pero con esta orden en la mano, la verdad es que, como apuntaba ahora Thomas Guas, pues el Nápoles, un equipo inglés, un equipo italiano, un equipo
francés...
Bueno,
el doctor del Nápoles puede entrar.
Sí, pero cualquier equipo de fútbol que viniera a Madrid o a Barcelona para lo que queda de la Champions, siguientes eliminatorias, si tienen que guardar obligatoriamente una cuarentena porque los equipos de fútbol, el deporte no está excluido, eso desde luego haría inviable la competición. Bueno, había
final
que
ponerse Atleti en Barça, final Atleti había... Barça, coño, que no lo veis.
Es una solución. Había que ponerse en contacto con el Gobierno de España, eso hemos hecho en los últimos minutos desde este programa de la cadena COPE, y nos dicen tres cosas. Que evidentemente, como estamos comprobando todos, la situación cambia día a día y que es una situación muy dinámica, esta crisis que genera el COVID-19, que no se puede, por lo tanto, saber si la orden que entra en vigor a partir del viernes estará en vigor en el mes de agosto, que es cuando la UEFA tiene intención de retomar y terminar las competiciones europeas, que no se sabe si habrá entonces en agosto una nueva normativa más rígida o más laxa en virtud de la evolución de la epidemia. Y que en todo caso el Gobierno tiene y está demostrando un compromiso inequívoco con el deporte, y que ese compromiso del Gobierno con el deporte se va a mantener. Vamos, Juanma, que el Gobierno que preside Pedro Sánchez confía, como yo creo que confía o queremos confiar todos, que en agosto esta orden de la cuarentena no esté en vigor y bueno, pues se pueda disfrutar con normalidad, porque desde luego con una orden como esta en vigor, o más fuerte, incluso más dura, si la cosa fuera peor, las competiciones europeas serían inviables. Estoy hablando de la normativa española. No digamos si se pone la cosa mal en el Reino Unido y el Reino Unido pone su cuarentena, si Alemania hace la suya, si Francia hace la suya. O sea que vamos a confiar, como confían, nos han dicho desde el Gobierno, en que esta orden no esté en vigor en el mes de agosto.
Es que cuando hay fronteras de por medio, las cosas se van a complicar, ¿eh?
Para bueno, pero en este caso, igual yo creo, y podéis lanzaros el tiro a mí, que habría excepciones, igual que las ha habido con el fútbol profesional y el baloncesto profesional. O sea, seguro que habría excepciones.
Se pueden crear corredores seguros, corredores limpios que claro, llaman para determinadas cuestiones.
Sí, Inglaterra y Francia han llegado a un acuerdo de no pedirse mutuamente a sus pasajeros de uno para el otro país cuarentenas. Y yo creo que al final eso con lo que ha acordado hoy la Unión Europea, que es... salvar en lo que se pueda las vacaciones de verano y que haya un núcleo de países gordos entre los que se puedan mover los aviones, acabará favoreciendo también a la Champions, si es que luego la Champions se puede hacer.
Sí, porque si
al parecer solo estará vigente durante el estado de alarma, ¿eh? Pero claro, es que el estado de alarma lo quieren ampliar, ¿cuánto? Un mes más, ¿no? O 50 días,
he leído. Hasta finales de junio.
Finales de junio, sí, sí. Pues
es un porrón de millones lo de la Champions, ¿eh? O sea, hablamos mucho de las ligas correspondientes, pero los grandes, los que mueven dinero... es una ruina no volver a la Champions. Pero es lo que decíamos.
Perdón, Tomás, solo una cosa. Es que lo pensaba el otro día y lo dije en voz alta y la verdad es que cada vez me gusta más lo que dije el otro día en voz alta. ¿Por qué no se va todo el mundo al terminar las ligas en 31 de julio y lo que se iba a hacer en agosto, por qué no se hace en septiembre? Porque va a haber ligas, por ejemplo la francesa, que hay dos equipos que van a jugar sin competir.
Claro.
Sin haber competido nada. Tal vez la inglesa también, no lo sé. Porque no se van todos de vacaciones y se hace lo que se iba a hacer en agosto en septiembre, puesto que la próxima Champions va a empezar en octubre.
Sí, lo que es fácil es arreglar la siguiente. Bueno, fácil no es, pero lo que es fácil es arreglar la siguiente. Lo complicado es terminar esta.
Paco, pues, es que hay previas,
Extender el plazo.
Sí, bueno, pues, pero que las previas, por ejemplo, el campeón de Estonia la puede seguir haciendo en agosto.
No va a jugar contra el Madrid.
Claro, el City no va a jugar previa, ni el Atleti, no sé si me explico.
Pero previa,
es que,
eso que decías tú
es que es clarísimo. O sea, si la Champions es el mejor torneo del mundo de clubes,
No puede ser que hayan dos equipos seguros y probablemente el City y el Chelsea que no hayan competido a jugar una eliminatoria. Eso es de broma.
Tomás, estamos en una situación excepcional. Yo soy de la teoría. Yo no tengo la teoría de Paco. Creo que eso sería estropear dos temporadas en vez de uno, y la que viene ya va a ser durísima con los campos a puerta cerrada, con el problema de ticketing, especialmente para los grandes clubes, en Champions mucho más.
¿Tú qué diferencia le encuentras entre septiembre y agosto?
Hombre, que puedes dar el mes y empezar en octubre la siguiente temporada.
Pero Paco, vamos a ver una cosa.
¿Cómo que si se juega como piensan ahora en agosto, ¿y las vacaciones? La Champions va a empezar en octubre. Y, pues las vacaciones en agosto.
O sea, ¿y en septiembre? Pero si vienes de vacaciones y no haces pretemporada y ya juega la Champions.
No, es lo mismo. Tú vas a dar tres semanas. Das de vacaciones hasta el 21 de agosto. Y el no sé qué de septiembre, pues empezará la Champions. Pues como
no,
ahora.
Está mal. No, es correr que, el calendario,
de,
sí, sí.
De esta manera no es mal. Que de los no sé cuántos equipos quedan en Europa, 14, haya 4 o 6, no sé cuántos son, que no están en igualdad de condiciones. Pero
es
bueno,
una broma.
Allá ellos.
Es una broma. Es una broma. Ahora que es mucho más difícil, esto lo hemos venido diciendo desde tiempo, es mucho más difícil jugar entre países que jugar tu liga. A los alemanes les podría estupendo.
No, tampoco la diferencia entre agosto y septiembre, claro, es un mes.
Y una vez que arrancas el fútbol...
Septiembre va a ser diferente a agosto.
Una vez que arrancas el fútbol con lo que está costando, yo creo que todos tenemos la sensación y las ganas de que concluya, o sea, de redondearlo.
Roberto, no es serio.
Lo que pasa es un riesgo de... Esto va a ser un riesgo... Cada vez el run-run es mayor en esto. El riesgo de lesiones que va a haber aquí va a ser morrocotudo.
Ha hablado, mira, Diego López, precisamente, el portero del Español, ha hablado del asunto del riesgo de lesiones.
Es muy complicado volver a retomar en un mes la competición. Yo me antojo muy difícil. Ojalá me equivoque, pero habrá muchas lesiones, habrá muchos problemas porque ya no solo para mí, que tengo ya una edad importante, sino para todo el mundo estar dos meses prácticamente haciendo muy poco, el trabajo que puedes hacer en casa, en un jardín, meterte en un campo de fútbol, lo que eso conlleva, pues hay muchos riesgos.
Riesgos, desde el punto de vista de lesiones para los jugadores. Sobre el tema del dinero, atención a lo que ha dicho hoy Tebas, ¿sí? En una conferencia iberoamericana. ¿Cuánto duraba la conferencia, Fouto?
Bueno, una conferencia de derecho deportivo con periodistas americanos, y ha durado, la verdad es que muy poquito. Está en YouTube si la quiere ver alguien. 7 horas y cuarto.
¿Tebas o Sánchez?
Sí, bueno.
O Fidel.
Está en YouTube, WAS, por
pero,
si la
perdona,
quieres ver
siete,
otra vez.
¿7 horas continuamente Tebas?
No, hombre, no. Tebas ha estado 5 horas, pero no 7.
¿5?
Bueno, ha habido más protagonistas. Ha estado, por ejemplo, Moyano, el capitán del Valladolid. O sea, ha habido varios protagonistas. Bueno, la Liga ha presupuestado a los clubes de primera y segunda. Les ha dicho que no cuenten que va a haber nadie en las gradas en 2020.
Bueno,
van a hacer un presupuesto.
Perdona, es que eso ya no contábamos. En 2020.
¿Todo el año?
¿2020?
Bueno, lo que pasa es que...
¿Estamos hablando de año natural 2020 o temporada 2020-2021?
De año natural.
No, eso en 2020 ya no contaba nadie.
Pero no contaba nadie. Perfecto.
Pues según el gobierno, puede que haya un tercio, que si el rebrote va bien, puede que en septiembre o en octubre pueda haber un tercio del aforo. Bueno, la Liga les ha dicho que ni un tercio, ni un medio, ni un cuarto. Que no cuenten en 2020 y que hagan un presupuesto sin ticketing, sin público. Entonces, Javier Tebas hoy ha dicho que no va a haber ampliación del límite salarial, que en el control económico no va a dejar a los clubes hacer grandes fichajes, así que si alguno tenía preparada ya la portada de Mbappé o de Lautaro, puede ahorrarse tinta.
Bueno, ya veremos.
No, fíjate, yo creo que con esto de Tebas ya no va a haber más portadas de Lautaro y de Mbappé.
Ya lo veremos.
Me juego
lo
que quieras a que no hay ni una portada de Lautaro y de Mbappé de aquí hasta 2021.
Bueno, a ver, puede haberlas, pero para entretener a la gente, eso sí. Pero que
me están entrando mensajes. Hay tres portadas cambiadas en la prensa deportiva de mañana.
Pero eso Tebas lo dice en su nombre. Bueno, o en nombre de los clubs para los que
trabajan. Es una manera, Miguel, de contarlo para que la gente, más o menos, como diría la mano, entienda.
Vale.
Que no dejará a los clubes que se endeuden. Eso, es decir, yo mañana voy a pedir un crédito porque voy a refinanciar los derechos del año que viene. No, eso tampoco está prohibido. Eso también está prohibido. Puede haber rebajas salariales de jugadores que tengan contrato para la temporada que viene. O sea, que se les rebaje. O sea, todo esto... en el mejor de los casos, o sea, que haya liga, que no haya un rebrote, que se cobren los derechos de televisión. Estamos hablando de las pérdidas que no tienen nada que ver con los derechos de televisión y que van a tener que tirar del filial, que va a haber equipos que van a tener que tirar del filial para completar sus plantillas.
Perfecto.
O sea, ponemos sonido, ponemos voz a lo que ha hecho Tebas.
Ponemos voz, venga.
Los clubes van a tener que mirar muchísimo más a sus fuerzas básicas o fútbol base, como le llamáis en Hispanoamérica, en América, van a tener que mirar mucho más, es porque no se van a permitir transferencias con cuantía económica, eso va a ser imposible, posiblemente reducción de salario de jugadores para la temporada que viene de los contratos, va a haber que reducir salarios, es que no queda más remedio.
Reducción de salarios, no queda más remedio. ¿Qué pasa en el Elche, Fouto? ¿Qué está pasando en el Elche?
Bueno, el Elche tiene un ERTE, como prácticamente todos los clubes españoles, ante esta difícil situación económica, y los jugadores han decidido que mañana no van a ir a entrenar al estadio o a sus instalaciones, que lo van a hacer en casa, como protesta por ese ERTE, porque entienden que, claro, que si ya han vuelto a su trabajo, que no tiene sentido, ¿no?, que le rebajen ese 30%. Así que, situación complicada, no solo para el Elche, sino para todos los equipos, pero o sea, en este huelga. Caso, es una los huelga. Jugadores del Elche han dicho que mañana se quedan en casa a entrenar.
Patricia Rodríguez es la directora general del Elche. Hola, Patricia.
Hola, buenas noches.
¿Tienes constancia de que esto es así, de que los jugadores no van a ir a entrenar mañana?
Sí, nos han comunicado esta tarde a última hora, prácticamente a principios de la noche.
¿Qué razones dan?
No su disconformidad con el ERTE. Lo que pasa que la reducción de jornada que ellos tienen es de un 70% y ahora mismo, a pesar de estar viniendo al estadio, están entrenando, se están ejercitando aproximadamente unos 45 minutos, que estaría dentro de esa reducción que está planteada en el ERTE.
¿Y habéis planteado una negociación para que se llegue a un acuerdo o cómo está la situación?
De hecho, esa es la sorpresa. De hecho, esta mañana hemos hablado con el cuerpo técnico también, porque, por ejemplo, ellos sí que nos habían solicitado modificarles, sacarles del ERTE, y lo hemos entendido porque ellos sí que están dedicando más de 3 horas a los entrenamientos. Al final, por el formato que tienen estos entrenamientos individuales, pues requiere que haya más técnicos y que estén en todos esos grupos, en todos esos bloques que se van montando, ¿no?, de turnos de jugadores. Y así lo hemos hecho, y con los jugadores, es lo que me ha sorprendido, porque entiendo que las cosas se solucionan hablando, y atendiendo a su petición de negociar y de hablar, tenían una propuesta encima del tejado, y la respuesta ha sido esta. Entonces, pues sí, nos ha sorprendido, en cierto modo.
Perdón, porque lo que vosotros negociasteis con la plantilla, cuando sucedió todo esto, ¿qué fue exactamente? O sea, ¿un jugador ha dejado de percibir el 30% de su salario mensual?
No, la reducción es del 70% durante desde que se declaró el estado de alarma.
O sea, le habéis quitado el 70% durante los 2 meses del estado de alarma.
Al jugador y a todos los demás que estamos dentro del club.
¿Y ahora que vuelven, ¿me lo puedes volver a explicar, la situación?
Claro, lo que implica la reducción del 70% es que de su jornada laboral trabajan un 30%. Entonces, ahora mismo están dedicando 45 minutos al día, unos 6 días por semana, y eso entra dentro de ese 30% que está contemplado en esa reducción.
Ya, pero hombre, ahora que ya se ha dado, digamos, que la Liga ha comenzado los entrenamientos, es más razonable que vuelvan a una situación como la que tenían antes, ¿no?
Claro, sí, está contemplado que cuando la carga vaya siendo mayor, por supuesto que se vaya adaptando, y por supuesto que estamos abiertos a hablar y a discutir de diferentes cosas, pero al final no debemos olvidarnos de que estamos en una situación excepcional que yo creo que todos tenemos que ser muy conscientes de que esta pandemia nos afecta a todos. Todos estamos viendo reducidos nuestros salarios por estar en ERTES, y hay personas además que en situaciones muchísimo peores que las que nosotros tenemos en el fútbol. Y que al final el fútbol no debe ser diferente en esto, y no nos quedamos al margen de lo que sucede en el mundo y en el resto del país. Ahora mismo lo escuchamos en las declaraciones de Javier Tebas, ¿no? Nuestros ingresos se van a ver reducidos y desde los clubes no podemos permitir poner en riesgo la viabilidad y el futuro de las entidades, porque al final yo creo que ninguno queremos volver a épocas pasadas en las que los impagos estaban a la orden del día.
Ya, lo que pasa aquí, esto es pegarse un tiro en el pie, porque claro, mientras otros equipos van a entrenar más o menos a pleno rendimiento, si los jugadores del Elche siguen entrenándose en casa, es perjudicar al club y a ellos mismos.
Claro, por eso exige de hablar y de entenderse, y por eso os decía que tienen una propuesta encima de la mesa antes de que esto sucediera. Entonces, pues bueno, yo espero que mañana, con las cosas más calmadas, volvamos a hablar y todo se encauce.
Perfecto. Pues Patricia, te doy las gracias por dar la cara en el partidazo y explicarnos la situación del Elche. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego.
Próxima vicepresidenta de la Liga.
¿Sí?
Sí, vale. Sí.
Pues una postura contundente, ¿eh? La de los jugadores del Elche.
Sí, bueno, extraña, pero también extraño lo del Elche, ¿no? Porque los entrenamientos grupales, ¿cuándo van a empezar?
En teoría, el día 18.
El 18, bueno, ¿no?
Pues eso, sí, es falta una semana.
Estamos hablando de
los jugadores
de días.
Se vuelven a trabajar, se supone, les estás pidiendo un esfuerzo para que estén pensando en fútbol, para que no...
No, es que además
no seas futbolista solo en el rato que entrenas.
Nunca se ha medido en minutos la jornada laboral de un futbolista en el día a día.
Es la calidad del trabajo.
Claro, o sea,
ni de un periodista.
Suena muy raro. Y si fueran otros tiempos, yo diría que además debe haber algunos pagos comprometidos que no se deben estar cumpliendo. Si fueran otros tiempos, cuando había pagos en B y eso, ¿sabes?
Pero el Elche tiene nuevo propietario. Yo creo que no sé, a lo mejor se nos escapa algo, pero sí. Pero es extraño. Yo creo que
hablaré
es una
con Pacheta off the record y me lo contará.
Vale. Mensajes, ¿qué dicen?
Por cierto, sobre los mensajes, digo, sobre los fichajes.
Yo también quiero decir algo.
Hombre, echa la ley, echa la trampa. Si el Barça llega a un acuerdo de Lautaro por, yo qué sé, Rakitic, y ya te pagaré dentro de 2 años 60 millones o 20, 20 y 20, pues claro. Eso será permitido. O sea que
habrá la ingeniería financiera.
Pero Lautaro tendrá un salario.
Sí.
Y
pero tendrá, hombre, que validarlo que
para,
el control
para
económico
que
de la Liga.
El salario de Lautaro tendrá que liberar otros salarios el Barça.
Sí, lo que quiere hacer el Barcelona, que sabe todo el mundo, es salarios altos que participan poco, colocarlos a todos en trueque o en traspaso.
¿Tú piensas que en la operación Barça-Juve, por ejemplo, se ha metido, al parecer, ya Méndez con su Cancelo, que lo va a traer de no sé dónde, para llevarlo a no sé dónde y sí, llevar a Semedo? ¿Ya se le ocurrirá algo a Méndez para pagar
Semedo
en 2032?
Acaba pagando el Elche.
Vale. Paco, yo te digo una cosa. Si Lautaro ficha por el Barça, no sale solo Rakitic.
¿Vosotros creéis que
el Madrid va a fichar algo el año que viene?
Sí. El Madrid tiene las fuerzas básicas con Reinier, delante de Reinier.
¿Alguien más cree que el Madrid va a fichar algo el año que viene?
Yo creo que el Madrid es un caso completamente distinto al del Barça o al del Atleti. Creo que un equipo o un club que no ha hecho ERTE está en una situación completamente distinta a otro club, y no todos están endeudados de la misma manera, y algunos pueden liberar unos salarios muy importantes, porque si el Madrid pues no sé si va a venir Mbappé, pero para hacer un fichaje te llega,
tiene que soltar mucho lastre el Madrid.
Tiene 36 futbolistas en el Madrid.
Primero tiene que colocar. Claro. Y luego ya trae.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo, Alberto?
¡Reinier!
Pues decía Mara, Paco, fue el 12, no me olvidaré nunca porque fue el día de mi cumpleaños, vaya sofoco me llevé. Raquel comenta, Paco, nosotros el día que no te dejaron entrar dejamos de escuchar la SER y hemos ido allá donde tú has ido, con todo tu equipo, os adoramos. Vicente dice, muchas felicidades, Paco, un ejemplo de lealtad, honradez con sus compañeros y además un fuera de serie como periodista, poca gente conocido con su valentía.
Discrepo.
Gracias, mamá.
Discrepo.
Yo desde que echaron...
Seguro que pone Paco, sí. No hablaba de Juanma ahí, mira bien.
Pone Paco.
Vale.
Dice
leías muy bien los mensajes.
Yo desde que echaron a Paco de la SER sueño con el libro que cuente eso y cómo se fraguó la huida de la Meca a la Medina del gran Paco y sus seguidores. María José, qué berrinche pilló yo aquel día, aún me acuerdo, en aquella cadena alguien se tiene que estar dando topetazos contra la pared. Y Pipe dice, hoy es mi cumpleaños. Primero, quería agradeceros que estáis ahí haciéndonos más llevaderos estos difíciles tiempos. Y para mí sería un gran regalo que al menos hubiese un tertuliano que defienda a mi Atleti con la misma energía, garra y pasión con la que lo hacen diariamente los tertulianos de Madrid y Barça en vuestras tertulias.
Tus deseos son órdenes para nosotros. Antonio Ruiz, buenas noches.
Hombre.
Hola, ¿qué tal?
Adelante con el oyente.
Bueno, yo, si me permites, y te parece conveniente, por precisar un poco el día de ahora que está Paco celebrando y todos nosotros el aniversario del décimo aniversario del día de la prima la coja, yo creo que fue, además tú bien lo dijiste antes, estábamos en Hamburgo y nos pilló a Lama y a mí yendo en el autobús de prensa hacia, creo, el entrenamiento previo a la final.
No, al partido. Dices el día antes.
El día antes. Vale, sí, día antes, sí, sí. El día antes.
No, es que yo el día antes llegué a cenar contigo, que luego salimos a tomar una copa.
Sí, bueno,
casualmente.
Yo tenía que hacer una encuesta. Sí. Yo tenía que hacer una encuesta en las calles de Hamburgo. Sí.
Está muy bien.
Y yo creo que era el día anterior, porque además me acuerdo que le mandé un mensaje a Paquito hablándole maravillas del autor material del desastre, de la fechoría. ¿Ah? Y también, como decía bien Paco, yo fui uno de los damnificados que este autor material llamó a su despacho para decirle, además no se me olvidará en la vida, no te van a pagar, te van a engañar, no te vayas. Y yo sí fui a decirle que me iba, pues yo con Paco, vamos, lo tenía muy,
no,
muy
yo
claro.
No,
pero
yo
bueno.
No,
tú también, vale, tú tenías
otras... Yo me quería quedar, pero no me quisieron.
Tú estabas en Canal Plus y tenías que aguantar ahí. Como
yo hice todo lo posible por quedarme, claro. Pero no me quisieron, ¿qué voy a hacer? Que, y... dime.
Del Atleti.
No, ¿cómo del Atleti? Que no va el Atleti ahora.
Ah, ¿no?
No, ahora esto es un pequeño cebo porque había un oyente que había pedido un tertuliano del Atlético de Madrid, entonces justo te hemos llamado por eso.
Ah, vale. Vale, pues yo lo llevo pidiendo tanto tiempo.
Sí, pues bueno, haberlo dicho.
Se han oído las súplicas.
Sí.
Bueno, pues eso, que el Atleti, en la línea
pero,
que estáis hablando...
¿Pero qué dices,
bueno,
el Atleti?
Pero toca el Atleti o no toca el Atleti.
Que no toca, de momento. Ahora vamos con el Atleti. Gemma Santos, primero, antes
¿sí?
del Atleti.
Eso, antes. Ahora lo que toca es hablar de Rastreator y presumir de que en el partidazo todos tenemos mucho olfato. Somos muy de Rastreator porque tener olfato es ahorrar. Bueno, y más con esta incertidumbre, evidentemente. Y en Rastreator te recordamos que llevan más de 10 años ayudando a ahorrar a todo el mundo y han analizado el posible ahorro en tus facturas del hogar revisando la mejor oferta. Y te ponemos un ejemplo. Una pareja de más de 50 años puede ahorrar de media 1.300 euros al año. Echa cuentas. ¿Que cómo puedes ahorrar tú? Pues muy fácil, te metes en Rastreator y compruebas todas las ofertas del mercado para saber si pagas de más en tus seguros, en tu tarifa de internet, en tu hipoteca, en el móvil, en los préstamos. Es súper sencillo. Rastreator. Tener olfato. Rastreator.
Ahora hablamos del Atleti y ahora hablamos con un campeón de Europa que ha renovado hoy con su club. Ya verán ustedes quién es.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primero y subo a la moto para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
¿Recuerdas tu primer beso? Primero ensayaste con tu mano, en el espejo. Lo recreaste en tu cabeza, hasta sentir que estabas listo. Ahora volverás a sentir muchas cosas como la primera vez. Y en los servicios autorizados SEAT queremos que lo tengas todo a punto. Por eso le hacemos un chequeo gratuito con servicio de recogida. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Hasta el 17 de mayo, El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web.
Tendrás descuentos de hasta el 50% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos.
Además, si tu compra es superior a 20 euros, el envío será totalmente gratuito. También podrás disfrutar de nuestro servicio entrega en el día en más de 54 ciudades.
Aprovecha la semana de Internet en elcorteinglés.es.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Llega a 13 la trilogía de la jungla de cristal.
¿Qué decías?
Una oportunidad única para disfrutar del gran personaje de Bruce Willis. Mayo McClain.
¡Bienvenido a la fiesta, amigo!
Este sábado por la noche, La Jungla 2, Alerta Roja, en 13.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 40 minutos, hora menos en Canarias. Ahora nos cuenta una cosa del Atleti importante de Antoñito Ruiz. Siguen Paco, Guas, Elías, Palomar, Miguel Rico. No. Hoy ha renovado todo un campeón de Europa en 2008 con la selección española. Ha renovado con el sanluqueño Dani Guiza, con el Atlético sanluqueño del grupo cuarto de Segunda B. Hola, Dani.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento.
Claro, joder, renovar en época de ERTES y de pandemias y todo esto tiene mucho mérito, tiene mucho mérito. Mañana te van a llamar del Ministerio de Trabajo para preguntarte si es verdad.
No, la verdad que estoy muy contento, estoy muy agradecido al club que me debo ahora, que es el Atlético Sanluqueño, y la verdad que ahora mismo estoy como un niño chico, ¿no?
Claro, ¿cuánto has firmado? ¿Un año?
Sí, un añito más.
¿Cuántos tienes?
Tengo 39. Pero bueno, ahora en agosto cumplo los 40.
En agosto cumples los 40. Y luego que te retirarás, sí, en China o en Estados Unidos o algo así, ¿no? Harás algo así.
No, yo ya de aquí ya no me muevo.
De ahí ya no te mueves. ¿Dónde no. vives? ¿Dónde vives? Sí.
En Sanlúcar de Barrameda.
Ah, bueno, vives en Sanlúcar. ¿Y sigues siendo titular indiscutible y todo eso?
Bueno, ya últimamente no, pero no sé, a ver este año si cambia la cosa.
¿Cuántos goles llevas esta temporada? ¿O llevabas?
No, esta temporada no metió ninguno.
¿Ninguno? Bueno.
No, la verdad que he jugado poco esta temporada, pero bueno, mi compañero lo estaba haciendo bastante bien y muy agradecido de compartir vestuario con todos ellos.
¿Y qué tal te va la vida? ¿Estás bien?
Sí, muy bien, muy bien. Muy bien todo, la familia también muy bien y muy contento.
¿Han repetido partidos de la Eurocopa de 2008 ahora, todos estos días que no ha habido fútbol y tal? ¿Te he visto de vez en cuando? ¿Te has visto en alguno o no?
La verdad es que no me he visto, nunca he estado pendiente, pero de todas maneras tengo mi CD aquí que yo me los pongo cada dos por tres, ¿no?
¿Sí? ¿Te los pones mucho?
Sí, pues claro, esos partidos no se va a olvidar nunca, ¿no? Eso es... El verlo te hace llorar, ¿no?
Claro.
Recordar muchas cosas, sobre todo por el abuelo, ¿no?
Claro, por don Luis Aragonés.
Está claro.
Que contigo tenía una relación muy especial.
Para mí, mi abuelo, mi padre, es futbolístico, él me llevó por el sitio más adecuado y gracias a Dios y gracias a él por poder triunfar.
Perfecto. Oye, se hizo viral una foto tuya que yo al principio pensé que estaba trucada o algo. Digo, esto no puede ser verdad. Que estabas en un supermercado al principio de... Cuando estaba todo el mundo cogiendo papel higiénico, tú cogiste el carro y llenaste el carro de latas de cerveza, de Cruzcampo. Estaban todos...
¿Pero qué foto habéis visto ustedes? Yo la foto que me enviaron todo el mundo era con tres paquetes de cerveza, que tampoco era...
¿Cómo tres paquetes de 24?
Iba un trailer.
Sí, pero esto tú lo echas para un mes... ¿Tiene para dos cervezas diarias?
Dos diarias. Claro, ¿te duraron un mes los tres paquetes? Esa es la pregunta.
Sí, claro.
Sí, ¿no? ¿Y es verdad que Cruzcampo patrocina hoy la presentación de tu renovación?
Hombre, Cruzcampo tiene la publicidad el Atlético Sanluqueño, ¿no?
Y claro.
Creo yo que la han presentado ellos.
Y entonces esa foto, di la verdad, ¿era preparada o fue una foto natural? ¿Un robado de verdad?
Que va, fue un robado de verdad.
¿Sí? ¿Tienes localizado o sí. localizada a la que te yo, la hizo?
No, porque yo me lo tomo siempre como siempre me lo he tomado toda la vida, toda broma, pero no saben los problemas que se puede meter una persona haciendo fotos a una persona pública en,
claro.
en un sitio cerrado, ¿no?
Claro, sí, sí.
Pero tampoco quería llegar a eso, además en los momentos que estamos viviendo tampoco me iba a poner yo ahora a meterme mucho a Leo.
Claro, sí, sí. Pues,
no, pero espero que se den cuenta y que esa cosa, la verdad, que no se puede hacer.
Bueno, pero no te lo tomaste mal, o sea, te lo tomaste... No, con, bueno, no, la gente se lo tomó con humor,
no
¿eh?
No me lo tomé mal porque lo subí yo mismo a Instagram también.
Ah, claro. Vale. Hace años te entrevistó Don Balón, la mítica revista Don Balón,
sí.
y te preguntaba en esa entrevista, Guiza, ¿qué es lo primero que haces después de hacer el amor? ¿Recuerdas la respuesta?
Pues no, no la recuerdo.
¿No la recuerdas?
No. Pero tampoco me la vaya a poner, que seguramente te mismo escuchando, ¿eh?
No, no. No, si no, no hay sonido, no hay sonido. Pero fue curioso. Paco, ¿no te lo imaginas? ¿Tú no sabes la respuesta?
No, 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 no.
¿Quieres saberla? Hoy 12 de mayo, ¿quieres que volvamos? Sí, sí, sí.
Y
sí,
yo...
Dime, Guiza.
Déjalo de broma ya, ¿no?
No te acojones, hombre, que no pasa nada. No dijiste nada. O sea, y además está escrito en Don Balón, está escrito. Elías, ¿qué fue lo que respondió Guiza?
Es un poco serio, ¿eh? Si me lo pides tú, yo lo digo. Dijo, es que me lo recuerdo como una de las cosas más graciosas que he leído en mi vida en una entrevista.
Sí, a ver.
Lee
literalmente.
Era la mítica entrevista de 100 preguntas que hacía Don Balón. Y le preguntó a Guiza, que estoy buscando exactamente, no tenía aquí la pregunta. Se está si quiero repítela a tu Juanma, que no la tengo aquí a mano.
La pregunta
es,
¿qué es lo primero que hace usted después de hacer el amor?
Y Guiza contestó, limpiarme la zurra.
La zurra.
No se ríe.
Pensaba que era peor.
Sí.
Te haces... Te haces gracia, Guiza.
O sea, qué cosa, Guillo.
No se puede ser sincero.
¿Cómo eras tú, ¿Cómo eras tú hace unos años,
Oh, bueno, pero me hubiera... Yo creo que hubiera respondido lo mismo,
No respondiste.
Respondiste con la mano en el corazón. Bueno,
y más ahora que hay que estar todo desinfectado.
Efectivamente.
Claro.
Ahora tendría que ser con alcohol. Con alcohol de este, con gel hidroalcohólico este.
Yo, ahí no.
Ahí no, Ahí te escuece, se pone eso incandescente. Bueno, oye, Dani, que me alegro mucho que estés con humor y que estés bien y que sigas jugando al fútbol, que al final es lo que te ha dado lo que tienes. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias.
Es un buen tío, Dani Guiza, muy buen tío.
Buen delantero.
Joder. Genera un buen ambiente en los vestuarios, aunque no juegue.
Sí, sí, sí. Sí.
Ahora que decía eso, Elías, yo me acuerdo, estaba en el Mallorca, le llamé un día y dice, llámame a las 7. Y no había manera. Las 7, las 8, las 9 y pico. Al final coge el teléfono y dice que estaba pescando con mi padre. Digo, pues si es de noche, dice, por eso.
No, y luego solemos quedarnos de estos jugadores con eso, con que son pintorescos personajes, pero cuando tuvo su momento,
hombre,
era un jugador
delantero buenísimo,
diferente, vamos, y de mucha categoría.
Yo lo creo. Sí,
y enchufó algo importante con la selección.
Sí, 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 hombre, buen futbolista.
Antoñito, ¿ha hablado el gran gurú de la preparación física en Primera División, que es el profe Ortega?
Sí, y posiblemente uno de los mejores preparadores físicos, ¿no?, de la Liga Española. Y respetando a los demás, que son hay mucho nivelazo, ¿no? Pero sí. Yo creo que el profe también por la carrera tan dilatada que lleva, ¿no? De 1000 años. Sí, ha hablado en el canal oficial del club y ha dicho algo interesante, porque claro, ahora que vuelven los clubes a trabajar de manera individual con tantas medidas de precaución lógicas pero nuevas que en algún caso pueden incomodar o que... Es de esto, ¿no? Que te compras el traje y como que no te sienta bien hasta que encuentras el cuerpo para el traje. Habla el profe de que incluso puede llevar a alguna situación de estrés personal el acomodarse durante estos días al trabajo, ¿no?
Es una situación atípica. Evidentemente pesa un poco, sobre todo en el estrés psicológico que provoca todos los cuidados y detenerse a muchas normas que hay que respetarlas todas. Pero para algo están las normas, simplemente somos conscientes de que es por la seguridad nuestra también.
Así que habrá que acostumbrarse a las nuevas medidas y que eso no incida en el rendimiento, ¿no? Posterior, cuando tengan que vestirse de corto y jugar los partidos a puerta cerrada.
Mm. He hablado con un club hoy, vamos, con algunos de club importante, y que les está costando mucho.
Claro, es que...
Mucho, no, que lo cómodo, que es el manejo de todo eso, que les está costando la guardada distancias, toda esta serie de cosas que está siendo... Bastante quilombito, que diría el...
El cuerpo técnico lleva mascarilla, lleva, no sé si guantes, pero mascarilla seguro, los jugadores no, en el trabajo individual, pero bueno, son fotos nuevas, ¿no? Insólitas.
El Pitu lo he visto yo con mascarilla y fotos. Y guantes,
y guantes,
perdón.
Sí, claro. Te digo una cosa, hoy han dicho que los guantes a lo mejor no son recomendables.
Bueno, la mayoría de los médicos lo vienen diciendo, ¿eh? Hay claro. otros que dicen que no, sí. pero la mayoría...
Es que es más seguro el lavado de manos habitual sí. que lleva
a mí me salió una infección en la mano con los guantes y me los tuve que quitar.
¿Que tendrá una infección en la mano?
Sí, me salió una erupción, sí.
Claro.
Ah, bueno, no sé. porque puede tener algo por... Sí, que te
tenga... Alergia, claro. Sí, el otro día yo fui al supermercado y la cajera que le tocó cobrarme no tenía los guantes y por curiosidad y de buen modo le digo, ¿y mi niña no te lleva los guantes tú? Y dice, no, es que no puedo, tengo alergia al
plástico, sí,
al látex. Hay gente que a lo mejor no puede ponerse los guantes, ¿no?
Yo no sé vosotros cuánto limpiáis las manos, pero en teoría, con que te la laves bien una vez cada 45 minutos, vale. Yo creo que las primeras semanas me la lavaba 45 veces por minuto, en vez de una vez cada 45.
Pero Paquito, hay que lavárselas cuando cambias de espacio, ¿no? En tu casa no
sí,
te las tienes
pero,
que
lavar. Bueno. Yo qué sé.
No, pero en tu casa...
Estaba en la radio, y tocaba sin querer el pomo de una puerta y decía, puf, me las lavo. Como además iba con el gel en la mano, pues... Era una obsesión, ahora ya me voy relajando. Pues una vez cada hora, una vez cada... Es que haces algo raro.
¿En tu casa también, Paco? ¿Una vez cada hora?
No, en mi casa si cojo un paquete que ha llegado de fuera, pues a lo mejor.
Vale, eso sí, pero si no...
No, pues si tienes el frasquito este de jabón a mano, sí te la lavas, aunque estés en casa, pues aprovechas y te...
Me vas dando. Hay que ser obediente.
Gracias, Antoñito.
Los futbolistas tampoco se tienen que volver locos. En 4 días están entrenando ya en grupo. O sea,
sí,
no es...
sí, poco a poco.
Una situación rara, pero acordado lo que decía el preparador físico del Betis. Oye, hay que tirar para adelante.
Sí. Que la noticia del día es lo de Carlos Sainz a Ferrari, que puede ser oficial en cuestión de días, cuestión de horas, después de que no haya renovado Vettel. Claro, es que Vettel ganaba 32 millones anuales.
Basta eso, ¿eh?
Lo comentamos aquí el primer día, cuando explicaron que le ofrecían, ganaban 30 y tantos, le ofrecen 10, claro, están diciendo lárgate.
Claro, 10 y un año, dice Vettel. Pues oye, mira, ¿cuántos mundiales, Carlos Miquel, cuántos mundiales tiene Vettel? 4, ¿no?
Hola, otra vez, sí, 4 mundiales, sí, pues, sí, 4 consecutivos con Red Bull.
¿Y dónde va Vettel?
¿Donde quiera o a ningún lado?
A ver, él ha dicho que se va a tomar un tiempo para pensarlo, que esto...
Bueno, perdón, una cosa. ¿Dónde va? Vettel tiene que correr esta temporada, si es que se corre, con Ferrari.
Sí, es decir,
Vettel va a estar con Leclerc en Ferrari, pero sabiendo que son sus últimas carreras con Ferrari.
Yeah. Con lo cual, cuando le digan, oye, que viene Leclerc, déjale pasar, le va a decir que su prima la coja. Vamos a ser realistas.
Otro lío. Joder. Otro lío. No,
ya que estamos en aniversario.
50
de Ferrari
para McLaren.
Exacto, me lo has quitado.
No, pero bueno, él tendría un sitio en McLaren si se culmina lo de Carlos, que se va a culminar, yo creo, apuntar jueves o viernes para el anuncio. Sobre el contrato de Sainz, tengo que deciros que lo que se está hablando es de 2 años, firmar 2 años con Ferrari. Ya veis que me había puesto pesado con lo de Sainz, tenía razón. Y lo que faltaba era que Vettel decidiera no renovar con la escudería italiana. Si os parece, vamos a escuchar lo que ha hablado hoy Carlos Sainz padre en Vamos. Tenía ese compromiso de hace unos días con el programa de Antonio Lobato y ahí ha dado alguna pista. Dice que no habla porque la situación está ahora mismo muy candente. Vamos a escucharle.
No os quiero engañar a nadie. Está claro que se están acelerando las cosas y que los equipos no van a esperar a que empiece la temporada, porque es que ni siquiera se sabe si va a haber temporada al 100%. Pero él está contento donde está. Y sí es cierto que últimamente se están moviendo mucho las cosas y quiero pensar que bueno, pues tarde o temprano tendrá que haber una solución, porque no nos podemos tirar 2 meses más a base de esta rumorología y de estas historias.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Lo que sí es cierto es que sí que hubo un debate en el campo de Carlos Sainz, porque esto empieza a surgir, este interés de Ferrari se ha recrudecido cuando se para la negociación, que fue hace aproximadamente 3 semanas. Había un debate, era ser jefe seguro en McLaren o ir como teórico segundo a Ferrari. Al final, ¿qué pasa? Primero, Ferrari es la historia viva de la Fórmula 1, Carlos, si todo va bien, como parece, será el tercer piloto español en llegar a Ferrari, después de Márquez de Portago y de Fernando Alonso. Y luego, la otra historia es que hay un segundo por vuelta, o 1,2 segundos por vuelta, de un McLaren a un Ferrari. Aunque McLaren va a llevar motores Mercedes en 2021, no va a llegar a ese nivel. Bueno, pues es una apuesta que le puede salir mal, pero si le sale bien, se puede coronar Carlos Sainz. Creo que es el gran movimiento de su vida después de haber hecho su mejor temporada en Fórmula 1, que fue la pasada.
¿Hay madera ahí de campeón del mundo? ¿Veis a un campeón del mundo?
Yo sí, pero bueno, ¿qué opinen ellos?
Yo lo que digo es que es una alegría extraordinaria, extraordinaria, solo mejorable si hubiera sido Alonso. Porque yo, sí, es como... Yo era de Perico más que de Indurain, y de Ballesteros más que de Olazábal. A lo mejor Sainz hace hasta más carrera, pero no sé por qué, creo que la Fórmula 1 le debía un último reenganche en un volante ganador a Alonso. Y me da un pelín de rabia eso, pero por Sainz ya nos volvemos a enganchar otra vez a la Fórmula 1.
Pues va al Madrid de la Fórmula 1, ¿eh?
Va el gran mito de...
Claro.
A ver, hablaba con los colegas italianos y me decían que en este 2021, que el coche va a ser igual, va a estar entre un coche de los tres mejores, el segundo mejor coche de la parrilla, segundo en el Mundial del año pasado. En 2022 Ferrari quiere tener un coche ganador. Es que la vida te cambia en un coche ganador. Y yo creo que con 25 años es el momento. Que ya veremos cómo sale, pero que es el momento. Y ya te dije, Paco, el otro día que era más fácil que fuera Ferrari Carlos Sainz. Sí. Que volviera Alonso a la Fórmula 1.
¿Y eso está descartado o no?
No está descartado, pero está difícil. Está difícil porque, aunque se movieran las fichas, imaginaos, se va a McLaren Renault Ricciardo, que es una posibilidad. Podría ir Fernando Alonso a Renault, pero claro, Renault todavía le falta. Es decir, que tendría que hacer un 21 regular y a lo mejor en el 22 pegar el salto con Renault. No lo sé, yo lo veo complicado. Podría ser en 2022... Pero en el 21 está difícil porque Hamilton va a seguir en Mercedes. Ha enredado, por cierto, el jefe de Mercedes. Ya ha dicho que va a considerar lo de Vettel para Mercedes. Ya os digo que es enredar. Es intentar bajarle la renovación a Lewis Hamilton.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Todos trileros, trileros importantes.
Sí, sí, oye.
Es un trilerismo.
No, hombre, también es Mercedes alemán, Vettel alemán.
Sí, claro,
eso tiene fácil venta en Alemania.
Venta, sí, pero son trileros.
Dos deportistas españolas han protestado hoy a través de sus entrenadores que no pueden entrar en las mismas condiciones que, por ejemplo, los futbolistas, y que son dos figuras de mucha relevancia. Estamos hablando de Carolina Marín y de Mireia Belmonte. Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, hay cabreo, ¿eh? Hay cabreo en nuestro deporte. Además es que se da una casualidad que, claro, que les perjudica, que si te paras a pensar, la residencia Blum está en Madrid, el CAR de San Cugat está en Barcelona y el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada está en Granada. Las tres siguen en fase cero. Y claro, hasta que llegue la fase uno no se abren esos centros de alto rendimiento y, en concreto, por ejemplo, las piscinas, que solo las pueden utilizar los nadadores profesionales y solo cuando ya han entrado en esa fase una. Por ejemplo, hoy se ha abierto la primera de toda España, precisamente en vuestra tierra, en Asturias, en Oviedo, el centro de tecnificación deportiva del Cristo, y ahí ha sido la primera piscina en abrirse. Claro, el cabreo es mayúsculo y la comparativa fácil es con el fútbol. Los futbolistas están trabajando, nosotros no. Bueno, tú puedes hacer lo mismo que un futbolista, que es hacer deporte, que es prepararte físicamente, pero claro, solo físico, y necesitas una piscina o necesitas una pista de bádminton. Escucha, porque Fred Bernou no se ha callado, y el entrenador de Mireia del Monte, y dispara con bala.
Me cuesta ver que sale Messi el viernes a entrenar y que Mireia no puede nada. Esto no lo entiendo. Tú puedes ir a tomar una cerveza en un bar y una campeona olímpica como Mireia, pues no puede trabajar. Si mañana vamos a la piscina, mañana vamos a ganar medalla olímpica. Si vamos jueves, viernes no creo que vamos a ganar ninguna medalla. Así que abrir la piscina ya.
Abrir la piscina ya, eso pedía Fred Bernou.
Ha sido un poco drástico, ¿no? Si vamos mañana, ganaremos medalla. Si no, si vamos el jueves, ya...
Lo ha dicho en un tono ahí, con una sonrisita y tal. Yo creo que será una frase más bien para...
Quiere decir que cuanto antes se vaya, habrá más posibilidades de...
Hombre, hay cosas de las fases... Hay cosas de las fases que son inexplicables. O sea, que en las que están en fase 1, el señor de 80 años tenga que salir a pasear de 7 a 8, pero pueda ir a terraza a cualquier hora del día, es un poco estúpido, porque entonces puedes salir a pasear todo lo que quieras hasta una terraza bien lejana. O sea, el otro día hubo una multa, me parece que era en La Gomera, fase 1 también, por pesca submarina, me parece. Yo decía, oye, ¿estará prohibida la pesca submarina? ¿Tendrá miedo de contagiar a una merluza? No sé por qué hay cosas prohibidas.
¡Un merluzo! Sí, no, lo de la Mireia y Carolina más o menos, es que son deportes muy individuales.
Pero Paco, perdona, es que yo entiendo que las fases tienen sus...
No, lo que entiendo que es muy difícil hacerlo.
Eso
porque
es.
Hay mil millones de cosas.
Pero yo apelo al sentido común de la gente. O sea, quiero decir, estamos en un momento donde no solo te tienen que gobernar, tienes que gobernar tú, tu comportamiento respecto a los demás. Por eso, o sea, es que yo estoy viendo comportamientos de ciudadanos que son realmente lamentables. Yo a mí cuando decís eso del país ejemplar y todo eso, no sé, o sea, yo
llevamos
no...
un millón de denuncias, ¿eh?
Es que, oye...
De, o sea, hay 46 millones
¿qué país ejemplar? Yo he visto el informativo de Antena 3 hoy y he visto terrazas en todos los... de norte a sur, de este a oeste, he visto terrazas abarrotadas de gente. O sea,
y en Madrid el fin de semana, en fase cero, 400 fiestas y 93 botellones.
Sí, sí, sí. O sea, es un país ejemplar, pues sí, tiene su parte ejemplar y tiene una parte lamentable este país. O sea,
pero esa pequeña parte lamentable se puede cargar el trabajo del...
Totalmente. De el problema que tiene esto es que yo dependo del comportamiento de otro. Claro, porque a mí, o sea... Me afecta que otro haga un botellón porque yo sé que esa gente se puede contagiar y luego me los voy a encontrar a lo mejor en el supermercado o corriendo o lo que sea. Es que, claro, ese es el problema, que dependemos todos unos de otros y dependemos de gente a la que se la suda totalmente. Totalmente.
Hay un sector de población que es irrecuperable.
No, yo lo que creo que hay...
Absolutamente.
Una parte que es muy histérica... Es decir, que hasta denuncia por los balcones a gente que no tiene por qué denunciar. Sí. Hay otra que es muy inconsciente, que piensa, esto a mí no me va a pillar, o porque soy joven, o porque paso de pensar en esto, o porque paso de cambiar mi vida, si a lo mejor lo acabo pillando igual. Y luego la gran mayoría estamos en el medio. No solemos hacer el tonto, la verdad.
No,
la gran mayoría.
Yo creo que uno de los problemas que tenemos en esta situación es que mucha parte de la población cree que el coronavirus a ellos no les va a derrotar. O sea, que es una cosa para viejos, ¿sabes? Que es una enfermedad de viejos. Y que entonces que no les va a pasar nada. Y eso le pasa sobre todo, perdona, Guas, a los jóvenes. Le pasa sobre todo a los jóvenes. De ahí ese comportamiento. Imaginaros o poneros en la situación de que esta pandemia, en lugar de haber llevado por delante al 80% de la gente mayor de 70 años, fuera el 80% de la gente menor de 30 años. El drama en el que estaríamos metidos en este país, porque claro, no es lo mismo lamentar las muertes de los ancianos que lamentar muertes de niños o de jóvenes o de parejas recién casadas, pero serían vidas humanas igual. Estoy convencido que entonces el comportamiento sería distinto.
Pero a mí no me va a pasar es en todo. Es eso que estás tú diciendo, que eso es una verdad como un templo, a mí no me pasa. Ahora, es lo que lo leía yo hoy, a lo mejor hay que poner imágenes que no hemos visto. Hay una imagen, un vídeo de un sanitario que se pone un traje y después otro y después unas gafas y demás, dice, eso para entrar en la UBI. Eso lo he visto yo, te ponen los pelos de punta para entrar a la UBI a arreglar a un señor, un señor que está allí. Claro, entonces a lo mejor es que resulta que hay gente que le tienes que enseñar cosas que no hemos visto. Y
sí,
dice, mire usted,
es probable.
Que es así.
Pero
decir,
a estas alturas si hemos visto de todo, ya hemos leído.
No hemos visto.
El que no sepa a estas alturas lo que tiene que hacer, llevamos dos meses leyendo, informándonos, informándote, todo el mundo
pues
sabe lo que
no.
tiene que hacer. Lo que pasa es que hay gente que no, por lo que dice Paco, que no lo hace. Bueno, pues no lo hace porque cree
porque
que no te
se
va a
siente,
tocar.
Eso es, porque se siente prácticamente inmune, porque se siente prácticamente inmune a la enfermedad. Ese es el problema. Que hay un sector de la población que es joven, fuerte, guapo y tal, y dice, no, a mí esto, una gripe. Dos días, asintomático, y está. Con lo cual, el que tal, que se cuide. Y, chico, no es así. Bueno, una atención a esta historia, ¿eh? Antes de que llegue Maldini. Ojo que esto es importante. A Lama le va a encantar el tema. Alcalá.
¿Es muy importante?
Sí.
¿Rama?
No, es Rama.
No, es... No, no es el Rey Rama, es lo último, Paco. Mira, eso a ti te va a interesar porque es el último grito en regalos, no solamente para futbolistas, sino cuando volvamos a la nueva normalidad y podamos regalarnos cosas, ir a las tiendas y no haya que pedir cita ni aforos del 30% y tal. Esto va a arrasar. Lo ha puesto en circulación, lo ha puesto sobre la mesa el jeque del Paris Saint-Germain, el señor este Al-Khelaifi, que tiene el dinero por Castilla
Rama
y que... Ha querido tener un detalle con toda la plantilla de jugadores del Paris Saint-Germain por ganar la Liga de Francia. Bueno, la han ganado de aquella manera, pero queda para los libros de historia que, pues mira, el año del coronavirus, el campeón 2020 en Francia, fue el Paris Saint-Germain. Y ha regalado a los 25 jugadores de la plantilla, a Neymar, Mbappé y compañía, una funda para el teléfono móvil.
Joder, que... vaya cutre. Una funda para el móvil.
Claro, no, escucha. Escucha, claro, escucha.
Hay crisis.
Joder, escucha, Paco. Que es que, claro, ¿pensáis que es la funda esta cutre de la boutique esta de las...
De Sky.
Claro, sí, de esta de 5 euros que compráis ahí en la boutique esta de las carcasas de la Gran Vía. No,
ahí,
no.
Ahí, vamos.
No, no. Esto les ha regalado una... Lo último que hay en carcasas, por cierto, para iPhone. No, es una
para
empresa...
Para Nokia de Manolo, no.
No. Es una empresa que solamente hace esto que os voy a contar, que son de oro, son carcasas de oro. Pero solamente se acoplan a iPhone, no esa cosa extraña de los teléfonos Android y no sé qué, no, solamente para, como tiene que ser, vamos, solamente para iPhone. Bueno, la de Neymar la tengo aquí delante, chulísima.
La de Neymar.
O sea, chulísima. Funda de oro, con el 10, del dorsal, con el nombre perfectamente grabado.
Qué bonito.
El cuadrado troquelado, el cuadrado perfecto, donde se insertan las tres cámaras del nuevo modelo del
me estoy mojando,
pero vamos. La leyenda Liga 1 Campeones 2020, pero bueno, está la de Neymar. Pero hay otros jugadores que, por ejemplo, lo han pedido con el protector, la funda con cristales de Swarovski, que es súper útil para proteger un teléfono móvil. Hay jugadores
vamos,
que lo han pedido...
se te cae y estás deseando que se rompa la pantalla.
Hay jugadores que... Hay jugadores que han pedido la carcasa customizada con piel de cocodrilo, con piel de serpiente, según sean más o menos tiquismiquis para tocarlo y tal. Bueno, desde 500 euros, la normal, simplemente la que es de oro, no, hasta 3.000 o 4.000, las tenéis de todos los modelos. Y por cierto, es una empresa, la empresa se llama I Design Gold, yo diseño oro. Y entre los clientes de esta empresa, que como digo, está causando furor, son clientes el jeque del Paris Saint-Germain, la plantilla del Paris Saint-Germain, Leo Messi en Barcelona, Morata en Madrid, Benzema en Madrid, el boxeador Mayweather. Bueno,
gente muy de la calle, ¿eh? Pues con gente como ustedes y nosotros. Sí, Mayweather, toda esta gente.
Oye, Alcalá,
la cena de Navidad la reparten.
Pues sí, en el amigo invisible. En el amigo...
Un artículo súper de moda, hacerme
claro
caso,
que sí, hombre.
Súper de moda para si quieres ir a la moda.
Oye, este verano que no podemos ir de vacaciones, lo que teníamos ahorrado para una funda, claro, para el móvil. Sí. Mira, Joaquín Calderón es el gerente general de esta empresa. Hola, Joaquín.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, están? Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Qué bueno. Aquí con un poco de frío acá en Santiago de Chile.
Ah, en Santiago de Chile. ¿Pero la empresa qué es, chilena?
Correcto. No, esa la fundamos, bueno, mi socio Ben Lyons fue el fundador en 2016 en Irlanda.
Sí.
Y ahora está basada la... La movimos, estamos con la oficina central en Liverpool, en Inglaterra.
Ah, y tú eres el gerente general de esta empresa, de estas carcasas megatop.
Correcto.
Una cosa,
exacto.
¿Tú cuál llevas? Ahora estás hablando por un teléfono, ¿me podrías decir cómo es tu carcasa? ¿Qué carcasa tienes tú?
La mía, nosotros hacemos dos tipos de productos. Como tú bien decías, están las carcasas, que en alianza con Thiago Silva... fue que hicimos estos regalos al equipo completo del PSG.
Sí.
¿Ya? Estas carcasas son customizadas al final para cada jugador en este específico, o para cada cliente en base a los requerimientos de cada comprador. Pero también lo que hacemos nosotros es customizamos el teléfono en sí, no solo la carcasa, ¿me entiendes?
O sea, hacéis un iPhone nuevo, un iPhone, lo tuneáis de manera que... Joder, qué maravilla, tío.
Exacto, lo tuneamos, lo customizamos, lo enchulamos, como en los autos, pero este es el teléfono a la medida que lo quiera el cliente. Yo en este momento tengo un diseño customizado, que tenemos yo, Ben, y junto con Ben, del CEO Edition, le decimos nosotros.
El megatop. Entonces, ¿me puedes decir cómo es tu megatop. Teléfono? Dime cómo es el teléfono por el que estás hablando, por favor.
Básicamente, bueno, tiene el borde bañado en oro de 24 quilates. Y tiene todo lo que es la parte trasera del teléfono, ¿no es cierto? Es típico que es un vidrio, ¿no es cierto? El caso de los iPhone.
Sí.
Este es un vidrio con un fondo negro, con unas letras doradas, que tiene también todo lo que es mi nombre y el nombre de Ben, que Ben es el fundador, como te dije.
Sí.
Y también el bisel de la cámara dorado con bañado en oro de 24 quilates, correcto.
¿Cuánto cuesta ese? ¿El móvil cuánto cuesta?
Como tú dijiste, los precios van desde los 3.000 euros. Ya los pueden revisar en nuestra página web para lo que son las el teléfono customizado, el teléfono tuneado. Y las carcasas desde los 300 euros desde, ¿no es cierto?
No, no, vamos nosotros vamos directamente al móvil customizado porque no somos, tenemos una audiencia, en nuestra audiencia, te van a petar la página, también te lo digo, mañana os vais a hinchar a vender carcasas y móviles de 5.000 pavos, ¿eh?
Espero, nos está yendo bastante bien, todo esto partió, bueno, con mi socio Ben, que él tuvo en Irlanda, llegó a McGregor, tú sabes, el peleador.
¿Ah, sí?
Y ahí fue donde estalló, tú sabes, con su primer cliente estrella.
Fue McGregor.
Ya después, empezó con la Liga UFC y empezó ahí, tú sabes, los peleadores sí, sí. a copiarle el producto, querían con sus nombres, sus diseños, y ahí luego pasamos a los futbolistas.
¿Cuántos ha dejado el Paris Saint-Germain, cuántos ha gastado en teléfonos o en carcasas?
Mira, no puedo darte esa cifra, ya eso tenemos que mantenerlo en confidencial,
¿sí?
¿Ya? Pero ellos pidieron 29 carcasas.
¿29 ya, carcasas de las de 300 correcto. O pidieron carcasas de en condiciones?
Pero alrededor de, claro, 300, 500 euros dependiendo del requerimiento que fue cada uno, ¿ya? Lo que sí te iba a decir que tú estabas diciendo el tema de que el PSG fue quien le dio un regalo a los sí, jugadores.
Sí.
Esto fue algo coordinado entre mi socio Ben y Thiago Silva. Y Thiago Silva fue nuestro primer cliente del PSG. Él nos compró el teléfono, el primer teléfono fue el año pasado, en octubre. Le gustó el producto. Y él lo quiso regalar junto a Ben Lyons, que es mi socio fundador de iDesign Go.
No, a Ben nos lo has presentado muchas veces.
Es el nombre Ben.
Sí, sí.
Correcto. Sí. Sí, es que Ben, bueno, es irlandés, tú sabes. Él ahora está escuchándonos incluso.
¿En serio? Hombre.
Hola, Ben.
Hola, Ben. Grande.
Ben Lyons.
En inglés.
Now you are the most important person in Partidazo. Cadena Cope.
Manda algo, Ben.
If you want, you can send us... All products about your company. Okay. I give you the address.
No olvides el acento, Tú sabes que tiene su acento.
Claro, no, él me entiende. Sí, a nosotros.
Alfonso 114.
Alfonso 114, Madrid, Spain. Ok. I want AirPods Gold. He visto que tenéis AirPods de oro también, los auriculares.
También tenemos los AirPods.
Ben, I want AirPods Gold.
Big trinque.
Eso es. This is the most important trinque in the history of the radio. Madre mía, tío. A lo que vamos a ir.
Pero el Ben tiene una muy buena visión de negocio.
Sí.
Ben tiene una muy buena visión de negocio y bueno, queremos ojalá llegar a ser top número uno en lo que es customización y personalización de tecnología.
Sí, sí.
En el mundo.
No, lo lleváis bien.
Ojalá, y ahí estamos trabajando incansablemente para poder lograrlo. Pero por suerte hemos podido llegar a grandes figuras teniendo clientes de última línea que nos dan un respaldo para nuestra reputación.
Joaquín, dime solo una cosa, como no te voy a pedir quién, pero ¿cuál es el producto más caro que habéis vendido? El que ha llegado allí y ha dicho, mira, ponme diamantes, piel de cocodrilo, oro, la cámara que se vea a la gente, bolas, todo, o sea, ¿qué es lo más caro que os han pedido?
Mira, hay un teléfono, no puedo decir a quién, pero hay uno que es el más caro. Tuvo Swarovski, tuvo cuero de lagarto, paño de oro, también sí, tuvo,
de Fernando Simón.
tuvo un diseño de un dragón precioso,
un carabinero,
ya bañado en oro, y los ojos tenían una luz LED, ¿entiendes? que iba muy bueno, muy bueno. Oye. Y ese teléfono se vendió alrededor de 20.000 euros.
Está muy bien.
Pues no, que paseas por la calle con tu niño y llevas el teléfono mucho, has apretado que
la mano del niño. Sueltas al niño.
Pues te roben el niño, pero...
González, te voy a regalar uno que ponga My Cousin Coches Here, y mi prima la coja. Te va a poner el tuyo, González, te lo voy a regalar yo.
Oye, Joaquín, pues nos quedamos con tu número de teléfono. No iba a decirte con tu teléfono, no, porque igual está...
No, el mío es algo, podemos decir que el mío está... customizado, pero no es de los más caros.
¿Y el de Ben?
Digo,
el de Ben es...
El requerimiento...
Una funda de ganchillo, ¿no? Una funda de ganchillo.
Sí, Ben, yo una funda de ganchillo, sí.
El requerimiento que nos solicite el cliente, nosotros lo fabricamos. Y tú sabes, hoy en día tienes relojes Miller, Rolex de 100.000 dólares,
sí.
100.000 euros, perdón, bueno, lo mismo, y y mucho más producto. Entonces, al final, nosotros te damos esa exclusividad, esa personalización, igual a un precio módico. Claro. Tampoco,
que sí, hombre,
tampoco es tan elevado.
Claro, no. Que no, que no.
O sea, el Lebel mata el virus directamente.
Es el artículo que más utilizamos. Tú
que
sabes,
sí, que
el teléfono.
Sí, que sí, que sí. Hoy hay que invertir en algo, si hay que invertir en algo, es en una carcasa o en un teléfono. Que le eche. Estoy de acuerdo.
Exacto.
Estoy de acuerdo.
Y te diferencia, tú sabes, tenemos aquí estos productos.
Hombre,
de última línea,
hombre, tú sacas este teléfono, estás en un bar, o lo que, bueno, en un bar ahora, poca cosa, pero sacas un teléfono customizado de Ben y la gente flipa, o sea, la gente alucina.
Es el Big Ben.
Como tú dices, tal vez no es como andar trayéndolo en la calle, pero es un producto de muy buena calidad.
Joaquín, ¿te ha gustado la nota, como decís vosotros? ¿Te ha gustado la nota?
Sí. Buena onda.
No, que te agradezco mucho que hayas entrado con nosotros a la coña también. Que cada uno que se gaste.
No,
la...
oiga, muchas gracias a ustedes. Le agradezco ya.
Nada. Te llegarán muchas peticiones de los oyentes del partidazo. Un abrazo.
A Ben.
Esperamos a todos ahí en la sitio web.
Ok, gracias. Ben, good evening for you.
Grande, Ben.
Good evening. Yeah. Bye.
Good night,
Good night, es verdad. Sí, es que, no, bien. Pero es que lo escuchan podcast. Claro. Es que él lo escucha por la tarde.
Ben está durmiendo.
Es que Ben ahora.
Claro, está
haciendo
funda.
Está empaquetando el trinque
para la cadena de montaje.
Ay, Dios mío.
Yo esta pedrada no la sabía, pero ¿sabes que hay una? Vi hace poco un documental en la tele sobre las zapatillas de deporte customizadas. Hay un tío en Los Ángeles que las hace para estrellas y para ricos, porque te puede cobrar 20, 30 mil dólares para arriba. Porque pues sí, también lo mismo, le puedes pedir diamantes, piel
maravilla,
de no sé qué.
Maravilla.
Barbaridades.
Oye, el de Kilian quiero que lleve a Cibeles. Antes
de despediros, quiero poneros un sonido de...
De Ben.
No,
¿Ben?
De una canción, de un sonido musical.
A ver.
Se oye un niño de fondo, es el piano en una casa.
Sí, vale.
¿Habéis?
¡Ramos! ¡Ramos! Magnífico.
Pilar.
Mi tía.
Es música celestial.
Sí.
Es Sergio Ramos. Qué dedos, ¿eh? ¿No notéis cómo se deslizan los dedos?
Sí, es que se me van los pies.
Qué manos se perdió el campo.
Qué manos,
los míos.
Como alguien pise a Sergio Ramos la mano en un partido, está haciendo un atentado a la música, ¿eh?
Es peor que pesar una cosa de Ben.
Me gusta mucho. Pues nada, Ramos tocando el piano en sus redes. Antes de que os vayáis, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz?
Pues decía Isidro, Juanma, mi carcasa es con una foto de carabineros con lentejas.
¿Ves?
Luego
la
sobre
gente
el...
coge cosas... De verdad, ¿eh?
Qué suerte
tenéis de tenerme, de verdad.
Alberto decía, soy adolescente y no he visto a ningún amigo en toda la cuarentena. Lo que pasa es que por culpa de cuatro irresponsables se nos juzga a todos por igual y eso no es así. Otro decía, qué alegría volver a escuchar al Cara, se le ha echado muchísimo de menos. Otro comentaba, grande Carlos Sainz, un tipo humilde que ha llegado a la mejor escudería del mundo y que va a luchar por todo. Otro decía, qué grandes Guizas, si no me equivoco, el último pichichi español, 27 goles con mi Mallorca. Aún recuerdo cuando venía a mi bar donde trabajaba a tomarse bastantes cervezas. Otro comenta, me ha encantado el café con Juanma, quiero más cafés, por favor.
Pues sí, gracias.
Y otro dice, hola.
Qué amable.
No, hombre, que cuando quiera cope.es y todo.
No, que está muy cariñoso respondiendo.
Sí, sí, sí.
Ah, pero, no.
Sí, está muy bien, sí.
Sí, sí. No, tú eres el don, eres, vamos. Tú eres el más amable del mundo también. Sí.
Y otro dice, mira, me llamo Anzor, vivo en la isla de San Martín del Caribe desde hace 5 años. Oh. Es la isla donde hace más de 2 años pasó el huracán Irma. Os escucho desde que tenía 12 años y hoy cumplo 36. Me encantaría un mensaje de felicitación del gran Paco González.
Por favor.
Sí, hombre, perdona, repíteme el nombre.
Anzor se llama.
Anzor. Te envidio mucho por estar en el Caribe. Muchas felicidades y que sigamos juntos muchos años más.
Y vamos a escuchar el último audio que merece la pena, Juan.
A ver.
Voy a mandar este audio para que se enteren. Qué desastre para la Copa descargar a estos periodistas de 3 al 4. Lo peor que le podía pasar a esta gran emisora es que vinieran estos triquilicuartis. Ahí solamente salvo a Luis Malvar y a Isaac Fouto. Lo demás, cascarilla, fuera ya.
Pues, señor, muchas gracias por sus palabras.
Grandioso.
Se ha quedado sin carcasa.
Sí. Pero oye, grandioso el oyente.
Señor, gracias de verdad por sus palabras.
No, ¿puede ser Ben?
No, este no es Ben. Pero ¿por qué no se escucha si no nuestro soporta?
No, no, perdona, por Malvar y por mí ha dicho.
Además,
no,
claro, sí. Pues nada. Oye, compañeros, os agradezco mucho que me hayáis ayudado a hacer el programa esta noche.
Pues nada, ya lo sabes. Ya
adiós, cascarilla.
No sabéis lo bien que duerme uno cuando ¿sí? habla por última vez con gente como vosotros.
¿Abrazó un carabinero?
me voy a la cama con la sensación del deber cumplido y de haber sido por lo menos útil.
Trinchilicuatre.
Voy a llorar.
Gracias, amigos.
Adiós, querido.
Buenas noches, familia.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
En Vietnam, es un español que vive allí. Hola Ángel, ¿qué tal?
Y a fecha de hoy llevamos 22 días sin contagios dentro de la comunidad.
Es tiempo de acompañarte.
¿Hay una previsión de apertura de gimnasio?
Nos han situado en la fase 3, ¿eh?
3. Es tiempo de esperanza.
Vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz
y no sabía que había dado a luz.
Estaba en la UCI
con el coronavirus.
Tranquila, no pasa nada. Se tiene dos niñas, las niñas también.
Es tiempo de información.
La noticia que les adelantamos en tiempo de juego aquí en la COPE es ¿cuántos futbolistas lo han pasado ya? 160 estarían ya inmunizados.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego.
Este Tiempo de Juego que les va a llevar durante las próximas...
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
El primer día que estrenaste tu SEAT, de la emoción te pasaste 27 minutos ajustando el retrovisor y el día entero diciendo, ella y los pies aquí, ¿no? Para que estuviese todo perfecto. Tenlo todo a punto y vive la emoción de la primera vez de nuevo. Ahora, si tu SEAT necesita ir al servicio autorizado, para tu tranquilidad le hacemos una higienización con ozono gratis. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
¡Pagala! ¿Tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues confinado tantos días como casi todos, pero contento porque vuelve ya el fútbol de élite, vuelve la Bundesliga. Yo creo que eso es fundamental para todos, que vuelva ya el fútbol y poco a poco, ya que ha cogido carrerilla la Liga, yo espero que también no haya ningún problema y empiece a jugar la Liga más o menos a mitad de junio. Os escuché el otro día con Tebas. Y empezar a disfrutar del fútbol porque de verdad que lo necesitamos, necesitamos actividad futbolística, ¿eh?
¿Vuelve en Movistar el fútbol? Porque la Bundesliga la tiene Movistar.
Sí, sí, claro.
El sábado a las 3:30 en Vamos.
El Dortmund-Schalke.
Dortmund-Schalke, sí. El derbi del Ruhr, ¿no?
Exactamente, sí, sí, el Dortmund-Schalke. Vamos a transmitir 6 partidos en Movistar de los 9 que se juegan. 2 el sábado a las 3:30. Luego el de las 6:30, que es el Eintracht de Frankfurt, Borussia Mönchengladbach. Y luego 2 del domingo, el mejor es a las 6, que es el Unión Berlín-Bayern de Múnich. Y luego el Werder Bremen-Bayern Leverkusen es el lunes a las 8:30. O sea que 6 partidos de la Bundesliga para, a ver, la primera liga importante que vuelve. Yo creo que es bueno para todos.
Venga, pues vamos a analizar lo que vamos a ver, sí, ¿no? Lo que tenemos por delante.
Hay que hacer un especial Bundesliga hoy, porque sí, de verdad que se lo ha ganado, ¿no? Por volver. Bueno, primero hay que decir que está el Bayern primero con 55 puntos, faltan 9 partidos nada más. Segundo está el Dortmund, 51. Tercero el Leipzig, 49. Perdón, 50. Cuarto el Gladbach, 49. Yo creo que hasta el Leipzig tiene opciones de ser campeón. Me parece que el Gladbach ya lo tiene mucho más difícil, pero le podrían quitar el título al Bayern de Múnich. Aún así, para mí es el favorito, el Bayern. Hay que preguntarse si es el favorito. Lo es. Creo que cuando llegó el parón obligado era el equipo más en forma quizá de Europa, incluso después del baño que le pegó al Chelsea en Champions. Tiene 4 puntos de ventaja, está muy bien Thomas Müller, en un gran momento, está muy bien Kimmich jugando de pivote, está de máximo goleador Lewandowski con 25 goles, está jugando muy bien Gnabry, y lo de Müller es muy importante porque ha encontrado un poco la posición en el campo indetectable, jugando detrás del punta con mucha libertad,
¿sí?
Y Flick ha recuperado al mejor Thomas Müller. Aparte que cuando está jugando Coutinho, el ex del Barça, lo está haciendo bastante bien también.
Pero Coutinho está lesionado, ¿eh?
Sí, sí, Coutinho de momento no va a poder jugar.
Seis semanas me parece que tiene de
lesión.
Sí,
se va a perder algún partido. Sí, pero bueno, en cualquier caso estaba en un gran nivel, ¿eh? Así que yo creo que el Bayern es el favorito y además ha resuelto bien los problemas defensivos porque tenía lesionado y tiene lesionado a Süle. Pero Alaba de central lo está haciendo bastante bien porque Davis, el joven canadiense, está jugando un nivel muy alto de lateral izquierdo, con lo cual ha equilibrado mucho el equipo ahí, ¿no? Luego está el Dortmund, que está a 4 puntos del Bayern. Lógicamente puede ser campeón. Tiene a Haaland, que está en racha o estaba en racha goleadora, aunque no es titular en todos los partidos. Tiene a Grafa en gran momento. Está jugando con 3 centrales el Dortmund y 2 carrileros, que son Guerreiro, el portugués, por la izquierda y a Grafa por la derecha. Y luego tiene a Jadon Sancho, que está en un nivel impresionante. O sea, lo de Jadon Sancho es espectacular. Lleva 14 goles y 15 asistencias en la Bundesliga. Es uno de los jugadores más en forma del momento. Así que yo creo que va a haber un partido entre semana que se jugará pronto, que es un Dortmund-Bayern, porque es jornada entre semana dentro de un par de fines de semana. Y ese partido podría aprovecharlo el Leipzig, que está en un nivel altísimo. Eliminó al Tottenham de la Champions. Y tiene para mí un técnico, seguramente de la Bundesliga, el mejor entrenador que hay ahora mismo, que es Nagelsmann. El joven Nagelsmann, que estuvo en el Hoffenheim, gran temporada en el Leipzig, jugando a un nivel muy alto con Timo Werner muy bien, con buenos centrales, juega con defensa de tres. Además está metiendo a Halstenberg y Klostermann, que son laterales muy potentes, como centrales, haciéndolo muy bien. Angeliño, el español, jugando de lateral izquierdo de maravilla. Sí, sí, y luego la Emery y Savitzer muy bien los dos. Dani Olmo cuando entra lo hace bien. Tiene buen banquillo con Nkunku, por ejemplo. Es decir, es un equipazo que presiona muy arriba, muy ofensivo. Y un Leipzig que da gusto ver jugar, la verdad. Y luego te quería comentar ya en la parte de la tabla el Leverkusen.
Y el Gladbach, ¿no?
Y el Gladbach, sí. Es una pena que el Leverkusen haya habido este parón porque estaba en un nivel altísimo. Una derrota en los últimos 14 partidos, incluyendo Europa League, que ya está prácticamente clasificado porque ganó 1-3 en Glasgow al Rangers, que prácticamente está en octavos y en un nivel muy muy alto, con Havertz y Baile y fantásticos. Y luego el Gladbach un escalón por debajo, pero aún así jugando buen fútbol también. Y luego en la parte baja de la tabla, pues hay que seguir que al Werder Bremen, un histórico que llegó a ser campeón de la Recopa y semifinalista de la Champions, derrotado contra el Milan de Sacchi en aquella semifinal, y que lo tiene difícil para salvarse. Está a 4 puntos de la promoción. Lleva 5 partidos en casa sin marcar un solo gol y recibe nada menos que al Bayern Leverkusen, con lo cual, como pierde ese partido, me parece que lo va a tener muy difícil para salvarse, aunque quedan 9 partidos todavía.
Bueno, recordemos partidos importantes: Dortmund-Schalke, sí. Unión de Berlín-Bayern de Múnich y Werder Bremen-Leverkusen. Este es el lunes, ¿no?
Ese es el lunes, sí. Bremen-Leverkusen es el lunes. Digamos que esos son los 3 partidos más importantes. También es importante, lógicamente, el partido que va a jugar el Leipzig en casa contra el Friburgo. Y también es un buen partido el que juega el Borussia Mönchengladbach ante la Eintracht de Frankfurt. Es decir, hay muy buenos partidos para esta vuelta de la Bundesliga.
Vale. ¿El 11 tipo hasta ahora de la Bundesliga para ti cuál sería?
Sí, para mí sería Sommer en la portería, el portero del Gladbach. Defensa de 4 con Achraf del Dortmund y Guerreiro del Dortmund en los laterales, aunque podría entrar perfectamente Davis del Bayern de Múnich en el lateral izquierdo. Y luego Upamecano del Leipzig, el central francés, y Bornau del Colonia, que es un chico belga de 21 años que está jugando a un nivel muy alto y seguramente va a ir a un equipo grande muy pronto. Le vimos contra España en la Eurocopa Sub-21 con Bélgica. Mediocentro Kimmich, el mejor de la Bundesliga con diferencia, ya sentado en esa posición. En las bandas Sancho por la derecha y Royce del Dortmund por la izquierda. Sancho también del Dortmund. Müller detrás de los 2 puntas, que lógicamente son Timo Werner, 21 goles, y Lewandowski, 25 goles. A un nivel altísimo los dos están.
¿Y hay más jugadores que quieres destacar en esta Bundesliga?
Te puedo decir rápidamente, por ejemplo, hay que seguir a Kostic, el jugador de la Inter de Frankfurt. Ha vendido muchos jugadores de la Inter, mantiene a Kostic en la banda izquierda. En Kunku, que está en un gran nivel también, con 12 pases de gol del Leipzig, un chico francés que dejó escapar el Paris Saint-Germain y que está jugando bastante bien. El lateral izquierdo Davis, Quaison, el sueco del Mainz, que es uno de los máximos goleadores, está el cuarto máximo goleador con 12 goles. Skov del Hoffenheim, que es un jugador, es un caso tremendo, es un danés que estaba en el fútbol danés, fue máximo goleador, se hinchó a meter goles como delantero y está jugando de lateral y a un gran nivel en el Hoffenheim muchos partidos. Luego Gnabry en el Bayern muy bien, Zakaria, este mediocentro ofensivo del Gladbach, igual que en Bolo también del Gladbach, o Harit, el joven talento marroquí del Schalke, que son algunos, hay muchos más jugadores, pero me quedo con estos, por ejemplo, ¿no?
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Hola, buenas noches. Maldini, mira, mi pregunta es acerca del fichaje de Pjanic por el Barça, que se está hablando de incluir a Arthur como trueque de cambio. Supongo que te parecerá un bochorno, como a mí, ¿no? Incluir a un futbolista ADN de Barça como es Arthur, joven, por un futbolista de 30 años, ¿no? Muchas gracias, chicos, por el programa.
Hombre, a mí me gusta mucho Pjanic y creo que a pesar de los 30 años es un jugador que podría aportar mucho en el Barça, porque lo ha demostrado en todos los equipos, en la Juventus está muy bien también, además él sabe llegar a tres cuartos de campo. Yo creo que jugaría bien de pivote en el Barça, pero desde luego a mí Artur, yo creo en Artur y con la juventud que tiene Artur, yo uno por otro no le cambiaría, francamente.
Buenas, Maldini.
Hola.
¿Quién crees que ha sido más importante, Xavi para la historia del Barça o Casillas para la historia del Madrid? Un saludo.
Pues vaya pregunta, macho, está difícil, ¿eh? Es que claro, los dos han ganado Champions en sus equipos. Casi le daría una X, francamente. O sea, a mí me parece que Xavi ha ganado muchos títulos y muchos partidos y Casillas también. Le doy una X, de verdad, te digo, ¿eh? No puedo decidir uno u otro.
Hola, Maldini. ¿Crees que el mágico González, si se hubiese cuidado y si hubiese llegado a su máximo potencial, hubiese sido uno de los mejores de la historia? Un abrazo.
Sí. Por talento, desde luego, es uno de los jugadores mejores de los últimos 50 años, por talento puro, y es verdad, lo demostró en España. Es verdad que no se cuidaba mucho y eso le sepultó bastante, pero talento impresionante, vamos, como muy pocos.
Buenas, Maldini. ¿Qué opinas sobre el posible fichaje de Moussa Dembélé por el United? ¿Crees que podrá aportar algo o será otro caso Alexis Sánchez Lukaku? Gracias.
Bueno, a mí me parece un buen delantero, muy potente y creo que puede aportar mucho al United. A mí me parece que Alexis no ha triunfado. Lukaku creo que todavía se puede esperar mucho de él. Ya está en el Inter, lógicamente, pero creo que en el United hizo cosas. Pero sí que me parece un fichaje acertado de Dembélé si llega al United, sí.
Buenas noches, Julio, Juanma.
Hola.
Mi pregunta para Julio era a ver si me podía decir su top 3 de futbolistas nacidos en Cantabria. Gracias y a seguir así, sois los números uno.
Gracias.
Muchas gracias. Pues mira, Santillana es cántabro, ese es uno de ellos. Desde luego Gento, por ejemplo, es cántabro, por supuesto, también es otro. Y quizá Quique Setién, ¿no? Que técnicamente era un jugador fantástico. Hay más, ¿no? Munitis, por ejemplo, seguro que se me olvidan muchos, ¿eh? Vicente Miera era cántabro también. Pero bueno, por poner un top 3, pondría Gento, Santillana y Quique Setién, por ejemplo.
Gracias, un abrazo, Maldini.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Es la 1:30. La radio sigue, llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 11:30 en el partidazo. Ha sido un placer. Tengan mucha suerte y mucha salud. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. Castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.